Primer libro de Samuel, capítulo 1. Ana pide un hijo. En las sierras de Efraín vivía un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, nieto de Eliú y bisnieto de Tohú. Tohú era hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcaná tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcaná viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios allí. Ofni y Finés, hijos de Elí, servían como sacerdotes del Señor en Silo. Cuando Elcaná ofreció sacrificios, le daba una parte de los alimentos a su esposa Penina y a cada uno de sus hijos, pero siempre le daba el doble a Ana, porque era la esposa que él amaba, aunque el Señor no le había dado hijos a Ana. Penina siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal porque el Señor no le permitía tener hijos. Cada año sucedía lo mismo cuando la familia iba al santuario del Señor en Silo. Un día Elcaná estaba ofreciendo sacrificios, pero Ana no comía nada en la fiesta porque estaba molesta y lloraba. Elcaná, su esposo, le dijo, «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí, yo soy tu esposo. Deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos». Después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Le hizo una promesa a Dios. «Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí. No me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo. No beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello». Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón. Aunque sus labios se movían, no pronunciaban las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo, «Has tomado demasiado. Es hora de guardar el vino». Ana contestó, «Señor, no he tomado vino ni cerveza. Estoy muy afligida y le estaba contando mis problemas al Señor. No piense que soy una mala mujer. He estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas». Elí contestó, «Ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste». Ana dijo, «Espero que usted tenga un buen concepto de mí». Luego Ana se fue, comió algo y se sintió mejor. Temprano, a la mañana siguiente, la familia de Elcaná se levantó, adoraron al Señor y luego regresaron a su pueblo de Ramá. Nacimiento de Samuel. Elcaná tuvo relaciones sexuales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de Ana. Ella concibió, y para esas fechas al año siguiente, dio a luz un hijo. Ana le puso por nombre Samuel, pues dijo, «Su nombre es Samuel porque se lo pedí al Señor». Ese año, Elcaná fue a Silo con su familia para ofrecer sacrificios y cumplir las promesas que le había hecho al Señor. Pero Ana no lo acompañó, sino que le dijo, «No iré a Silo hasta que el niño tenga la edad suficiente para comer alimento sólido. Entonces se lo entregaré al Señor, será un nazareo y se quedará en Silo». El esposo de Ana le dijo, «Haz lo que te parezca mejor. Te puedes quedar en casa hasta que el niño tenga la edad suficiente para comer alimento sólido. Que el Señor haga lo que has dicho». Así que Ana se quedó en su casa para criar a su hijo hasta que tuviera la edad suficiente para comer alimento sólido. Cuando el niño tenía la edad suficiente para comer alimento sólido, Ana lo llevó al santuario del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, 20 kilos de harina y una botella de vino. Se presentaron ante el Señor. Elcaná mató el becerro como sacrificio al Señor como de costumbre. Luego Ana entregó el niño a Elí y le dijo, «Perdón, Señor, yo soy la misma mujer que usted vio orar al Señor. Le aseguro que lo que digo es cierto. Oré por este hijo y el Señor contestó a mi oración dándomelo. Ahora se lo entrego al Señor y él servirá al Señor toda su vida». Entonces Ana dejó ahí al niño y adoró al Señor. Capítulo 2. Agradecimiento de Ana. Ana oró. En el Señor se alegra mi corazón. Me fortalezco en el Señor. Me río de mis enemigos, estoy muy feliz de mi victoria. No hay Dios santo como el Señor, no hay otro Dios, solo tú. No hay roca como nuestro Dios. No sigan haciendo alarde ni hablen con orgullo, porque el Señor Dios todo lo sabe. Él guía y juzga a la gente. Se quiebra el arco de los soldados fuertes, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida en abundancia, ahora tienen que trabajar para conseguir alimento. En cambio, los que antes tenían hambre, ahora engordan de tanto comer. La mujer que no podía tener hijos, ahora tiene 7. En cambio, la mujer que tenía muchos hijos está triste porque sus hijos se fueron. El Señor da la vida y la muerte. Él envía a la gente al sepulcro y la puede resucitar para que viva de nuevo. El Señor a unos da pobreza y a otros riqueza. A unos humilla, pero a otros enaltece. Él levanta del polvo a los pobres, les quita su tristeza. Les da importancia a los pobres, sentándolos con príncipes en el lugar de los invitados de honor. El Señor hizo todo el mundo, y todo el mundo le pertenece. Guía los pasos de los que te son fieles, para que no tropiecen. Pero la gente mala será destruida. Caerá en la oscuridad. No triunfará por sus propias fuerzas. Señor, quebrántalos, cuando desde el cielo envíes truenos contra tus enemigos. El Señor juzgará hasta lo último de la tierra. Fortalecerá a su rey y dará poder a su rey elegido. Elcaná regresó a su casa de Ramá, pero el niño se quedó en Silo para servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Elí. Los perversos hijos de Elí. Los hijos de Elí eran perversos. No les importaba el Señor ni la manera en que se suponía que los sacerdotes deberían tratar al pueblo. Lo que los sacerdotes debían hacer para el pueblo era lo siguiente. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, el sacerdote debía colocar la carne en una olla de agua hirviendo. Luego, el ayudante del sacerdote debía tomar un tenedor grande de 3 dientes para sacar un poco de carne de la olla. El sacerdote tomaba solo la carne que se sacaba con el tenedor. Eso es lo que debían hacer los sacerdotes con todos los israelitas que ofrecían sacrificios en Silo. Antes de quemar la grasa en el altar, el ayudante hablaba con el que estaba por ofrecer el sacrificio y le decía: «Dale al sacerdote algo de carne para asar, pues no te aceptará carne cocida». Si el hombre contestaba: «Primero quema la grasa y luego puedes tomar lo que quieras», entonces el ayudante del sacerdote contestaba: «No, dame la carne ahora. Si no me la das, te la quitaré a la fuerza». De esta manera, Ofni y Finés mostraban que no respetaban las ofrendas presentadas al Señor. Este era un pecado muy grave ante los ojos del Señor. Pero Samuel servía al Señor como ayudante, vestido con un efod de lino. Cada año su mamá le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba a Silo con su esposo para ofrecer el sacrificio anual. Elí bendecía a Elcaná y a su esposa diciendo: «Que el Señor te dé más hijos con Ana en pago del niño que Ana prestó y dedicó al Señor». Elcaná y Ana regresaron a casa, y el Señor fue bondadoso con Ana, concediéndole 3 hijos y 2 hijas, mientras Samuel crecía sirviendo al Señor. Elí era muy anciano. Con frecuencia oía sobre las cosas que sus hijos le hacían a los israelitas en Silo, y también que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la carpa de reunión. Él les dijo a sus hijos: «El pueblo me cuenta todo el mal que ustedes hacen. ¿Por qué actúan así? Déjense de eso. El pueblo del Señor está hablando mal de ustedes. Si alguien peca contra otro ser humano, tal vez Dios le ayude, pero si alguien peca contra el Señor, entonces, ¿quién va a poder ayudarle?». Pero como los hijos de Elí se negaron a escucharlo, el Señor decidió matarlos. Entretanto, el joven Samuel seguía creciendo, agrandando al Señor y al pueblo. Un hombre de Dios fue a Elí, diciéndole: «El Señor dice, tus antepasados fueron esclavos de la familia del faraón, pero yo me manifesté ante ellos. Elegí a tu tribu de entre todas las tribus de Israel para que fueran mis sacerdotes y ofrecieran sacrificios en mi altar, quemaran incienso y usaran el efod. También dejé que tu familia recibiera la carne de los sacrificios que me ofrece el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué miras con desprecio mis sacrificios y ofrendas? Honras a tus hijos más que a mí. engordas con lo mejor de la carne, siendo que el pueblo de Israel me ofrece esa carne a mí. El Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le serviría por siempre, pero ahora el Señor dice, «Eso nunca. Honraré al pueblo que me honra a mí, pero al que se niegue a respetarme, le va a ir mal. Se acerca la hora en que destruiré a todos sus descendientes. Nadie de tu familia llegará viejo. Le irá bien a Israel, pero en tu casa verás que sucederán calamidades. Nunca habrá ancianos en tu familia». No acabaré de una sola vez con tus descendientes. Uno de ellos continuará sirviendo en mi altar y llegará viejo. Sin embargo, los demás morirán a filo de espada. Te daré una señal. Tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Yo mismo pondré un sacerdote fiel que me escuchará y hará lo que yo quiero. Fortaleceré a su familia y siempre servirá ante el rey que he elegido. Entonces, toda la gente que quede de tu familia vendrá y se inclinará ante él. Rogarán por un poco de dinero o un pedazo de pan. Por favor, dame trabajo como sacerdote para tener algo de comer. Capítulo 3. Dios llama a Samuel. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos, el Señor rara vez daba mensaje y tampoco eran frecuentes las visiones que él daba. Los ojos de Elí eran tan débiles que casi estaba ciego. Una noche estaba descansando en cama mientras Samuel descansaba en el santuario del Señor, donde estaba el cofre de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y le contestó, «Aquí estoy». Y Samuel corrió hacia Elí y le dijo, «Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted?». Pero Elí le contestó, «Yo no te llamé. Vuelve a tu cama». Samuel se regresó a su cama. De nuevo, el Señor llamó, «¡Samuel!». Y otra vez Samuel corrió hacia Elí y le dijo, «Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted?». Elí le dijo, «Yo no te llamé. Vuelve a tu cama». Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. El Señor llamó a Samuel por tercera vez y de nuevo Samuel se levantó, fue hacia Elí y le dijo, «Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted?». Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven y le dijo a Samuel, «Vuelve a tu cama, y si te llama de nuevo, di, habla, Señor, tu siervo escucha». Así que Samuel regresó a su cama. El Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes diciendo, «Samuel, Samuel». Samuel dijo, «Habla, Señor, tu siervo escucha». El Señor le dijo a Samuel, «Pronto haré algo en Israel. La gente que oiga sobre esto quedará horrorizada. Haré todo lo que dije que haría contra Elí y su familia, desde el principio hasta el fin. Le dije a Elí que castigaría a su familia para siempre porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios y no los corrigió. Por eso he jurado que las ofrendas y los sacrificios jamás quitarán los pecados de la familia de Elí». Samuel se quedó en cama hasta que amaneció. Se levantó temprano y abrió las puertas de la casa del Señor con miedo de contarle la visión a Elí. Pero Elí le dijo a Samuel, «Samuel, hijo mío». Samuel le contestó, «Sí, señor». «¿Qué mensaje recibiste?», le preguntó. «No me ocultes nada, porque si lo haces, Dios te castigará». Samuel le dijo todo a Elí sin ocultarle nada. Elí dijo, «Él es el Señor. Que haga lo que le parezca mejor». El Señor estaba con Samuel mientras crecía y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fuera encontrado falso. Entonces, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor continuó manifestándose a Samuel en Silo. Allí se revelaba el Señor a Samuel y le comunicaba palabras del Señor. Capítulo 4. Los filisteos derrotan a los israelitas. Las noticias acerca de Samuel se esparcieron por todo Israel. Elí era muy anciano y sus hijos seguían haciendo maldades ante el Señor. En esos tiempos los israelitas salieron a pelear contra los filisteos. Acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se prepararon para atacar a Israel y empezó el combate. derrotaron a los israelitas matando en la batalla alrededor de 4.000 soldados del ejército de Israel. Los soldados israelitas regresaron a su campamento. Los ancianos líderes de Israel preguntaban: ¿Por qué nos derrotó el Señor ante los filisteos? Traigamos el cofre del pacto del Señor desde Silo y llevémoslo a la batalla con nosotros para que nos salve de nuestros enemigos. Así que la gente envió hombres a Silo para que trajeran el cofre del pacto del Señor Todopoderoso. En la parte superior del cofre están los querubines. Estos son como el trono en el que Dios se sienta. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, llegaron con el cofre. Cuando el cofre del Señor llegó al campamento, todos los israelitas gritaron tan fuerte que hicieron que la tierra retumbara. Los filisteos oyeron el griterío y se preguntaban: ¿A qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Entonces los filisteos se enteraron que habían traído el cofre del Señor al campamento de Israel. Se atemorizaron y dijeron: «Han llegado los dioses a su campamento. Pobres de nosotros, porque nunca antes había sucedido esto. Pobres de nosotros. ¿Quién puede salvarnos de estos dioses poderosos? Estos son los mismos dioses que les mandaron a los egipcios esas plagas y esas terribles enfermedades. Sean valientes, filisteos. Peleen como hombres. Antes, los hebreos fueron esclavos nuestros, así que peleen como hombres o ustedes se convertirán en sus esclavos». Así que los filisteos pelearon muy duro y derrotaron a los israelitas que corrían huyendo hacia sus carpas. Fue una derrota terrible para Israel, con una matanza de 30.000 soldados. Los filisteos se apoderaron del cofre de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín salió huyendo del combate. Rasgó sus vestidos y se echó polvo en la cabeza, mostrando así su profunda tristeza. Cuando llegó a Silo, Elí estaba sentado en su silla, observando cerca de la entrada de la ciudad, porque estaba preocupado por el cofre de Dios. Entonces, el hombre de la tribu de Benjamín entró en la ciudad y vio las malas noticias, y toda la gente empezó a gritar. Al oír el griterío, Elí preguntó: «¿Por qué tanto alboroto?». El hombre se apresuró a darle la noticia a Elí. Elí tenía 98 años de edad y ya estaba completamente ciego. «Vengo del combate. Acabo de huir de la batalla». Elí le preguntó: «¿Qué pasó, hijo mío?». El hombre le contestó: «Los israelitas huyeron de los filisteos y el ejército ha perdido muchos soldados. Tus dos hijos han muerto y los filisteos se apoderaron del cofre de Dios». Al oír mencionar el cofre de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla cerca de la entrada. Como ya era viejo y pasado de kilos, se quebró el cuello al caer y murió. Elí había dirigido a Israel durante 20 años. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada a punto de dar a luz. Al oír la noticia de que se habían apoderado del cofre de Dios y de que su suegro y su esposo habían muerto, le vinieron los dolores y empezó el trabajo de parto. Estaba a punto de morir por el difícil alumbramiento cuando las parteras que la atendieron le dijeron: «Tranquila, has dado a luz un niño». Pero la nuera de Elí no contestó ni puso atención, y le puso por nombre Ikabod, que significa «le han quitado la gloria a Israel». Le puso este nombre porque se habían apoderado del cofre de Dios y porque tanto su suegro como su esposo habían muerto. Ella dijo: «Le han quitado la gloria a Israel, porque los filisteos se habían apoderado del cofre de Dios». Capítulo 5. El cofre de Dios en manos de los filisteos. Los filisteos llevaron el cofre de Dios de Ebenezer a Asdod. Lo llevaron al templo de Dagón y lo colocaron al lado de la estatua de ese dios. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al cofre del Señor. Entonces la levantaron y la colocaron en su lugar. Pero cuando se levantaron a la mañana siguiente, otra vez encontraron la estatua tirada en el suelo frente al cofre del Señor. Esta vez la cabeza y las manos de la estatua estaban quebradas, tiradas en el umbral. Lo único que quedaba entero era el cuerpo de la estatua. Por eso, aún hoy en día, ni los sacerdotes de Dagón ni ninguna otra persona que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. El Señor le hizo la vida difícil al pueblo de Asdod y a sus vecinos. Les envió muchos problemas e hizo que les salieran tumores. También les envió ratones que anduvieron por todos sus barcos y luego se pasaron a su tierra. La gente de la ciudad tenía mucho miedo. El pueblo de Asdod vio lo que pasaba y dijo, «El cofre de Dios de Israel no puede quedarse aquí. Dios nos está castigando a nosotros y a nuestro dios Dagón». El pueblo de Asdod convocó a los 5 gobernantes filisteos y les preguntó, «¿Qué debemos hacer con el cofre del dios de Israel?» Los gobernantes respondieron, «Llévenlo a la ciudad de Gat». Y así lo hicieron. Pero cuando los filisteos llevaron el cofre de Dios a Gat, el Señor castigó a esa ciudad y la gente se atemorizó. Dios envió muchos problemas a todo el pueblo, jóvenes y ancianos, e hizo que le salieran tumores. Así que los filisteos enviaron el cofre de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando el cofre llegó a esa ciudad, el pueblo de Ecrón empezó a quejarse gritando, «¿Por qué traen el cofre de Dios de Israel a nuestra ciudad de Ecrón? ¿Quieren matarnos a nosotros y a nuestro pueblo?» El pueblo de Ecrón convocó a todos los gobernantes filisteos y les dijo, «Devuelvan el cofre del Dios de Israel a su lugar antes de que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo». Los habitantes de Ecrón tenían mucho miedo. Dios les hizo la vida imposible en ese lugar y a los que no murieron les salieron tumores. Los gritos del pueblo de Ecrón llegaban hasta el cielo. Capítulo 6. Devolución del cofre del Señor. Los filisteos mantuvieron el cofre del Señor en su tierra durante 7 meses. Llamaron a sus sacerdotes y magos y les dijeron, «¿Qué debemos hacer con el cofre del Señor? Díganos cómo devolver el cofre a su lugar». Los sacerdotes y los magos contestaron, «Si devuelven el cofre del Dios de Israel, no lo envíen vacío, sino con ofrendas para que el Dios de Israel les quite sus pecados. Entonces serán sanados y se les perdonará su falta. Si así lo hacen, Dios dejará de castigarlos». Los filisteos preguntaron, «¿Qué tipo de ofrendas debemos enviar para que el Dios de Israel nos perdone?» Los sacerdotes y los magos contestaron, «Como hay 5 líderes filisteos y todo el pueblo y sus líderes tuvieron los mismos problemas, hagan 5 figuras de oro que se asemejen a 5 tumores y 5 figuras de oro que asemejen 5 ratones. Así que hagan figuras de los tumores y de los ratones que están arruinando el país y preséntenselas al Dios de Israel como pago. Tal vez entonces el Dios de Israel dejará de castigarlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos como el faraón y los egipcios a quienes Dios castigó. Por eso los egipcios dejaron escapar al pueblo israelita. Tienen que hacer una carreta nueva y conseguir 2 vacas con cría que nunca hayan arado el campo. Átenlas a la carreta para que la tiren. Lleven a los becerros al establo y no dejen que sigan las vacas. Pongan el cofre del Señor en la carreta y las figuras de oro en la bolsa dentro del cofre. Las figuras de oro son sus ofrendas para que el Dios les perdone sus pecados. Envíen la carreta y obsérvenla. Si se va hacia Bet Semes, en su propio territorio, entonces quiere decir que Dios nos ha mandado esta tremenda calamidad. Pero si las vacas no se van directo a Bet Semes, entonces sabremos que el Dios de Israel no nos ha castigado, sino que nuestra calamidad fue solo una coincidencia». Los filisteos hicieron lo que dijeron los sacerdotes y los magos. Encontraron 2 vacas que acababan de tener cría. Ataron las vacas a la carreta y pusieron a los becerros en el establo. Luego pusieron el cofre del Señor en la carreta junto con la bolsa de las figuras de los tumores y ratones. Las vacas se fueron mugiendo por el camino, directamente a Bet Semes, sin desviarse para nada. Los gobernantes de los filisteos siguieron a las vacas hasta los límites de la ciudad de Bet Semes. El pueblo de Bet Semes cosechaba trigo en el valle cuando levantaron la vista y vieron el cofre. Se alegraron de ver el cofre de nuevo y corrieron a recibirlo. La carreta llegó hasta la parcela que pertenecía a Josué de Bet Semes y se detuvo junto a una gran piedra. Entonces el pueblo de Bet Semes volvió la leña a la carreta y ofreció las vacas ese día como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Algunos levitas habían descargado de la carreta el cofre del Señor y la bolsa que contenía las figuras de oro y pusieron todo en la gran piedra. Ese día los hombres de Bet-Semes ofrecieron al Señor sacrificios que se queman completamente y otros sacrificios. Los cinco gobernantes filisteos vieron al pueblo de Bet-Semes hacer todo esto y luego regresaron a Acrón ese mismo día. Así los filisteos enviaron al Señor las figuras de tumores como ofrendas por sus pecados. Enviaron una figura de oro por cada pueblo filisteo: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. También enviaron figuras de oro con forma de ratones. La cantidad de estos ratones de oro era la misma que los pueblos que pertenecían a los cinco gobernantes filisteos. Cada pueblo tenía murallas y aldeas alrededor. La gente de Bet-Semes puso el cofre del Señor sobre la piedra, la cual todavía se encuentra en la parcela de Josué de Bet-Semes. Cuando la gente de Bet-Semes vio que volvía el cofre del pacto del Señor, comenzó a festejar. Pero no había ningún sacerdote ahí para estar a cargo de la celebración. El resultado fue que Dios mató a 70 hombres de Bet-Semes. La gente del pueblo sintió mucha tristeza y lloró porque el Señor los castigó de manera tan dura. Dijeron: ¿dónde hay un sacerdote que pueda cuidar este cofre? ¿No se le podría llevar a otra parte? Pero en Kiriat Yearim había un sacerdote, así que el pueblo de Bet-Semes envió este mensaje a la gente de esa ciudad: los filisteos han devuelto el cofre del Señor. Vengan a llevárselo. Capítulo 7. La gente de Kiriat Yearim fue y llevó el cofre del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Llevaron a cabo una ceremonia para preparar a su hijo Eleazar para que lo cuidara. El cofre permaneció en Kiriat Yearim durante mucho tiempo. El Señor salva a los israelitas. Pasaron 20 años y el pueblo de Israel empezó a llorar pidiéndole ayuda al Señor de nuevo. Samuel les dijo: si en realidad quieren volverse al Señor de todo corazón, entonces desháganse de sus dioses extranjeros y de los ídolos de Astarté. Dedíquense completamente al Señor. Solo a Él deben servirle. Entonces Él los salvará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de sus estatuas de Baal y Astarté y sirvieron solo al Señor. Samuel dijo: reúnan a todo el pueblo de Israel en Mizpah para que yo ruegue por ustedes. El pueblo se reunió en Mizpah, consiguieron agua y la derramaron ante el Señor. De este modo empezaron un periodo de ayuno. No comieron ningún alimento ese día y confesaron sus pecados diciendo: hemos pecado contra el Señor. Así que Samuel sirvió como jefe de Israel en Mizpah. Los filisteos oyeron que los israelitas se estaban reuniendo en Mizpah y los gobernantes de los filisteos fueron a pelear contra ellos. Al oír que los filisteos venían, los israelitas se atemorizaron y dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor por nosotros. Pídele que nos salve de los filisteos. Entonces Samuel tomó un corderito y lo ofreció como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel y el Señor contestó su ruego. Mientras Samuel estaba ofreciendo el sacrificio que debe quemarse completamente, los filisteos empezaron a atacar a Israel. Pero el Señor envió fuertes truenos contra los filisteos, confundiéndolos a todos y causándoles gran temor. Entonces los israelitas derrotaron a los filisteos. Los hombres de Israel salieron de Mizpah y persiguieron a los filisteos hasta un sitio abajo de Bet-Car, matándolos por todo el camino. Después de esto, Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpah y Sen y la llamó la piedra de la ayuda, porque dijo: el Señor nos ayudó hasta ahora. Los filisteos quedaron derrotados y ya no invadieron el territorio de Israel. El Señor estuvo en contra de los filisteos durante toda la vida de Samuel. Los israelitas recobraron las ciudades que los filisteos habían tomado antes en la región filistea, desde Ecrón hasta Gat. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel dirigió a Israel toda su vida e iba de un lugar a otro como juez del pueblo. Cada año viajaba a Betel, Gilgal y Mizpah y por todo el país actuando como juez y gobernante del pueblo en todas estas regiones. Pero su casa estaba en Ramá, a donde siempre regresaba y desde donde gobernaba al pueblo. Allí construyó un altar al Señor. Capítulo 8. Israel pide un rey. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jefes de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos despachaban en Beerseba. Pero los hijos de Samuel no llevaban la misma vida de su papá, sino que las ganas de tener dinero los llevaron a aceptar sobornos. Recibían dinero en secreto y así en los tribunales cambiaban de opinión y pervertían la justicia. De manera que todos los ancianos líderes de Israel se reunieron y fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: «Tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste. No son como tú. Danos ahora un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las demás naciones». A Samuel no le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor. El Señor le dijo: «Haz lo que el pueblo te pide. No te están rechazando a ti, sino a mí. No me quieren como rey. Están haciendo lo mismo de siempre. Los saqué de Egipto, pero ellos me abandonaron y sirvieron a otros dioses y ahora están haciendo lo mismo contigo. Así que escúchalos, pero adviérteles lo que les hará un rey. Diles cómo gobierna un rey a su pueblo». Samuel les dijo lo que el Señor le había dicho a él. «Esto es lo que hará el rey que los gobierne. Les quitará a sus hijos y los forzará a servirles como soldados para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería. Se convertirán en sus guardias para abrirle paso al carro real. Los forzará a convertirse en soldados y oficiales y nombrará quienes tendrán a su cargo 1,000 soldados y quienes tendrán 50. Algunos los forzará a sembrar y a cosechar y a fabricar armas de guerra y accesorios para sus carros. También les quitará a sus hijas para que les hagan perfumes, comidas y panes. Se adueñará de sus mejores campos, viñedos y olivares. Les quitará todo esto y se lo dará a sus oficiales. Tomará la 10ª parte de sus granos y uvas y se las dará a sus oficiales y siervos. El rey tomará para sí los siervos y las siervas de ustedes. Se apoderará de su mejor ganado y de sus asnos para que trabajen para él. También tomará la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Cuando llegue ese tiempo, llorarán a causa del rey que han elegido, y entonces el Señor no les contestará». Pero el pueblo no escuchó a Samuel y decía: «No, queremos tener un rey que nos gobierne para ser como todas las demás naciones. Nuestro rey nos guiará, irá delante de nosotros y peleará nuestras batallas». Samuel escuchó al pueblo y se lo comunicó al Señor. Entonces el Señor le contestó: «Hazles caso, dales un rey». Así que Samuel le dijo al pueblo de Israel que se fuera cada quien a su casa. Capítulo 9. Samuel se encuentra con Saúl. Había un hombre importante llamado Quis, de la tribu de Benjamín. Quis era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, descendiente de Benjamín. Quis tenía un hijo llamado Saúl, quien era bien parecido y apuesto como ningún otro joven israelita. También era el más alto. Un día los asnos de Quis se extraviaron, así que Quis le dijo a Saúl: «Toma uno de los siervos y ve a buscar los asnos». Y Saúl se fue a buscarlos. Caminó por las colinas de Efraín y por la región de Salisá. Pero como Saúl y el siervo no pudieron encontrarlos, se fueron a la región de Salín. Tampoco los encontraron allí, así que pasaron por la tierra de Benjamín, pero tampoco allí encontraron los asnos. Finalmente, cuando llegaron al pueblo de Suf, Saúl le dijo al siervo: «Regresemos, pues mi papá empezará a preocuparse por nosotros en vez de por los asnos». Pero el siervo contestó: «En el pueblo hay un hombre de Dios a quien la gente respeta. Todo lo que él dice se cumple. Vayamos al pueblo, tal vez ese hombre nos diga a dónde ir». Saúl le dijo a su siervo: «Podemos ir, pero ¿qué le daríamos a ese hombre? No tenemos ningún regalo para darle ni comida en nuestras bolsas. ¿Qué le daríamos?». El siervo le respondió: «Mira, aquí tengo algo de dinero. Si se lo damos al hombre, nos dirá a dónde ir». En la antigüedad los israelitas llamaban vidente a los profetas. Así que si querían pedirle algo a Dios, decían: «Vamos a ver al vidente». Saúl le dijo a su siervo: «Buena idea, vamos». Y se fueron al pueblo donde estaba el hombre de Dios. Al ir subiendo a la colina, Saúl y el siervo se encontraron a unas jóvenes que iban a sacar agua y les preguntaron a ellas: «¿Se encuentra por aquí el vidente?». Las jóvenes respondieron: «Sí, aquí está, más adelante». Acaba de llegar hoy. Algunos están con él para celebrar un sacrificio en el lugar de adoración. Así que vayan al pueblo y lo hallarán. Si se dan prisa, lo pueden alcanzar antes de que se vaya a comer. El vidente se encarga de dar gracias a Dios por el sacrificio, así que la gente no empezará a comer hasta que él llegue. Dense prisa para que lo alcancen. Saúl y el siervo empezaron a subir la colina y al llegar al pueblo vieron a Samuel dirigiéndose hacia ellos. Iba saliendo del pueblo camino al lugar de adoración. El día anterior, el Señor le había dicho a Samuel: «Mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tribu de Benjamín. Deberás ungirlo y nombrarlo el nuevo líder sobre mi pueblo. Él salvará a Israel de los filisteos. He visto a mi pueblo y he escuchado su llanto». Samuel vio a Saúl y el Señor le dijo a Samuel: «Este es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo». Saúl se acercó para pedir información a un hombre que estaba cerca de la puerta. Ese hombre era Samuel. Saúl le dijo: «Disculpe, ¿podría decirme dónde está la casa del vidente?» Samuel respondió: «Yo soy el vidente. Sigan hacia el lugar de adoración y enseguida los alcanzo. Tú y tu siervo comerán conmigo y en la mañana los dejaré regresar a su casa. Contestaré todas sus preguntas. Y no se preocupen por los asnos que se extraviaron hace 3 días. Los han encontrado, pero todo Israel está buscando algo. Y es a ti y a tu familia». Saúl respondió: «Pero yo soy de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel, y mi familia es la más pequeña de la tribu de Benjamín. ¿Por qué dices que Israel me busca?» Entonces Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor. Alrededor de 30 personas habían sido invitadas a comer. Samuel les dio a Saúl y a su siervo el lugar de honor en la mesa, y le dijo al cocinero: «Trae la carne que te di, la parte que te dije que guardaras». El cocinero sacó un pernil y el gordo de la cola y los puso en la mesa, frente a Saúl. Samuel dijo: «Come la carne que se te ha servido. Fue separada para ti, para este momento en el que convoqué al pueblo». Así fue como Saúl comió con Samuel ese día. Luego bajaron del lugar de adoración y regresaron al pueblo. Samuel preparó una cama para Saúl en la azotea y Saúl se fue a dormir. Al amanecer, Samuel llamó a Saúl diciendo: «Levántate, es hora de partir». Saúl se levantó y salió de la casa con Samuel. Mientras Saúl caminaba con su siervo y con Samuel cerca de los límites del pueblo, Samuel le dijo: «Dile a tu siervo que se adelante porque tengo que darte un mensaje de parte de Dios». Capítulo 10. Samuel consagra a Saúl. Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: «El Señor te ha elegido para ser jefe de su pueblo. Tú serás el líder del pueblo de Dios y lo salvarás de los enemigos que están a su alrededor. Aquí está la señal que lo comprobará. Después de que te vayas, encontrarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en Celsa, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán: alguien encontró los asnos que buscabas y ahora tu papá está preocupado por ti y se pregunta cómo hacer para encontrarte. De allí seguirás a Tabor hasta donde está el roble y allí te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios, llevando sus ofrendas para el santuario. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 panes y otro 1 bota de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 ofrendas de pan para consagrar y tú los aceptarás. Luego irás a Gibeá de Dios, donde se encuentra un fortín filisteo. Cuando llegues, saldrá a recibirte un grupo de profetas del lugar de adoración. Vendrán profetizando, tocando arpas, panderetas, flautas y liras. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos. Después podrás hacer lo que te parezca mejor porque Dios estará contigo. Ve a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para presentar sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar. Pero espera allá 7 días a que vaya y te diga qué hacer». Efectivamente, desde el momento que Saúl se dio vuelta para irse, Dios le cambió la vida. Todo sucedió tal como dijo Samuel. Saúl y su siervo se fueron a Gibeá Elohim para reunirse con un grupo de profetas. El Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y él profetizó junto a ellos. Algunos que habían conocido a Saúl antes lo vieron profetizar y se preguntaban unos a otros: ¿qué le pasó al hijo de Quis? ¿Es uno de los profetas? Un hombre que vivía allí dijo: sí, y parece ser el líder. Por eso se hizo famoso el dicho: con Saúl también entre los profetas. Después de profetizar, Saúl se fue al lugar de adoración. El tío de Saúl le preguntó a él y al siervo que dónde habían estado. Saúl dijo: estábamos buscando los asnos, pero como no podíamos encontrarlos, fuimos a ver a Samuel. El tío les pidió que le contaran lo que Samuel les dijo. Saúl contestó: nos dijo que ya habían encontrado los asnos, pero no le contó lo que Samuel había dicho sobre el reino. Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera con el Señor en Mizpa. Allí les dijo: el Señor, Dios de Israel, dice: yo saqué a Israel de Egipto, lo salvé del control de Egipto y de los otros reinos que trataban de hacerles daño. Su Dios los salva de todos sus problemas, sin embargo, ustedes han dicho que quieren a un rey para que los gobierne. Así que ahora, preséntense ante el Señor, tribu por tribu. Enseguida Samuel les pidió a las tribus que se acercaran. Primero salió escogida la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín eligió a la familia de Matri y les pidió a los hombres de esa familia que se acercaran. De esa familia eligió a Saúl, hijo de Quis. Sin embargo, cuando la gente buscó a Saúl, no pudieron encontrarlo. Entonces le preguntaron al Señor si Saúl no había llegado todavía. El Señor respondió: Saúl está escondido entre el equipaje. Entonces fueron y lo sacaron de allí. Al ponerlo entre la gente, vieron que era tan alto que apenas le llegaban al hombro. Samuel le dijo al pueblo: miren al hombre que el Señor ha elegido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo empezó a gritar: ¡viva el rey! Samuel le explicó las leyes del reino al pueblo. Las escribió en un libro y lo puso delante del Señor. Luego les dijo que se fueran a casa. También Saúl se fue a su casa en Gibeá. Dios tocó el corazón de algunos hombres valientes que empezaron a seguir a Saúl. Pero algunos alborotadores empezaron a decir: ¿cómo nos puede salvar este hombre? Hablaban mal de Saúl y se negaban a llevarle regalos, pero él no decía nada. Saúl vence a los amonitas. Nahas, el rey de los amonitas, había oprimido a los gaditas y rubenitas. Les había sacado el ojo derecho a todos los hombres de esas tribus y no había dejado que nadie los ayudara. Esto causó mucho temor en Israel. Nahas le había sacado el ojo derecho a todos los hombres israelitas que vivían al oriente del río Jordán, pero 7,000 israelitas escaparon de los amonitas y se fueron a Jabes de Galat. Capítulo 11. Alrededor de un mes después, Nahas el amonita y su ejército rodearon a Jabes de Galat y todos sus habitantes le dijeron a Nahas: si haces un pacto con nosotros, te serviremos. Pero Nahas respondió: haré un pacto con ustedes solo si me dejan sacarle el ojo derecho a cada uno. Así le causaré desgracia a todo Israel. Los líderes de Jabes le dijeron a Nahas: danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel. Si nadie viene a ayudarnos, nosotros mismos iremos a ti y nos rendiremos. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá, donde vivía Saúl, y le dieron la noticia al pueblo, todos empezaron a llorar. Al regresar de arrear los toros en el campo, Saúl oyó llorar al pueblo y preguntó: ¿qué le pasa al pueblo? ¿Por qué lloran? Entonces el pueblo le dijo a Saúl lo que habían dicho los mensajeros de Jabes. Al escucharlos, el Espíritu de Dios se apoderó de él con gran poder. Con furia tomó 2 toros y los descuartizó. Luego les dio los pedazos a los mensajeros y les ordenó que los llevaran por toda la tierra de Israel y que le dieran el siguiente mensaje al pueblo: a todo el que no salga para unirse a Saúl y Samuel, le pasará lo mismo que a estos toros. El temor del Señor se apoderó del pueblo y todos se unieron. Saúl reunió a 300,000 soldados de Israel y 30,000 de Judá. Saúl y su ejército les dijeron a los mensajeros de Jabes: díganle a la gente de Jabes de Galat que para mañana a mediodía estarán libres. Los mensajeros llevaron el mensaje de Saúl al pueblo de Jabes y todos se alegraron mucho. Entonces los habitantes de Jabes le dijeron a Nahas: Mañana nos rendiremos y podrá hacer lo que quiera con nosotros. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl dividió a sus hombres en tres grupos e invadieron el campamento de los amonitas mientras cambiaban de guardia. Antes del mediodía, habían derrotado a los amonitas. Los soldados amonitas corrían por todos lados, quedando completamente dispersos. Luego el pueblo le dijo a Samuel, «¿Dónde están los que no querían que Saúl gobernara? Tráiganlos para matarlos». Pero Saúl dijo, «No, no maten a nadie, hoy que el Señor ha liberado a Israel». Entonces Samuel le dijo al pueblo, «Vengan, vayamos a Gilgal para confirmar a Saúl como rey». Todos fueron a Gilgal, y frente al Señor, el pueblo confirmó a Saúl como rey. Presentaron ante el Señor ofrendas para festejar, y Saúl y todos los israelitas tuvieron una celebración en grande. Capítulo 12. Samuel se despide ante el pueblo. Samuel le habló a todo Israel. «He hecho todo lo que querían que hiciera. Les he nombrado un rey que los guíe. Ya estoy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están aquí con ustedes. He sido su líder desde joven, aquí me tienen. Si he hecho algo malo, acúsenme ante el Señor y ante su rey elegido. ¿A alguien le robé su buey o su asno? ¿A alguien le he hecho daño? ¿Alguna vez tomé dinero o un par de zapatos para hacer algo malo? Si he hecho alguna de esas cosas, la corregiré». Los israelitas contestaron, «No, nunca nos hiciste nada malo, no nos engañaste ni nos robaste». Samuel les dijo a los israelitas, «El Señor y su rey elegido son testigos de lo que dijeron. Saben que no encontraron nada malo en mí». Y el pueblo respondió, «Sí, él es testigo». Entonces Samuel le dijo al pueblo, «El Señor ha visto lo que sucedió. Él es quien eligió a Moisés y a Aarón y el que sacó a nuestros antepasados de Egipto. Ahora yo los acuso delante del Señor. Defiéndanse como puedan ante el Señor, que les voy a contar acerca de lo que el Señor hizo para salvarlos a ustedes y a sus antepasados. Jacob fue a Egipto. Después, los egipcios les hicieron la vida imposible a sus descendientes. Así que desesperados, le pidieron ayuda al Señor, y el Señor les envió a Moisés y a Aarón. Ellos sacaron a sus antepasados de Egipto y los trajeron aquí para que se establecieran. Pero como sus antepasados se olvidaron del Señor su Dios, el Señor permitió que se convirtieran en esclavos de Sisara, que era el comandante del ejército de Hazor. También permitió que se convirtieran en esclavos de los filisteos y del rey de Moab. Todos ellos pelearon contra sus antepasados. Pero sus antepasados clamaron al Señor, «Somos pecadores. Abandonamos al Señor para servir a los dioses falsos Baal y Astarté. Líbranos ahora de nuestros enemigos y te serviremos a ti». Así que el Señor envió a Jerubal, Barak, Jefté y Samuel y los libró de sus enemigos y vivieron a salvo. Sin embargo, cuando vieron que Nahas, rey de los amonitas, iba a atacarlos, dijeron, «Queremos un rey que nos gobierne», a pesar de que el Señor su Dios ya era su rey. «Ahora aquí tienen al rey que ustedes eligieron. El Señor lo puso sobre ustedes. Deben temer y respetar al Señor, servirle y no desobedecer los mandamientos del Señor. No se vuelvan contra él. Ustedes y el rey que los gobierne obedezcan al Señor su Dios para que él los rescate. Si no obedecen al Señor, les irá mal. Si rechazan lo que el Señor manda con su boca, el Señor se volverá contra ustedes. Con mano dura los destruirá a ustedes y a su rey. Ahora presten atención y vean con sus propios ojos las grandes obras que el Señor hará. Ahora es el momento de cosechar el trigo. Le pediré al Señor que envíe truenos y lluvia. Entonces sabrán que hicieron mal contra el Señor al pedir un rey». El mismo día que Samuel oró al Señor, el Señor envió truenos y lluvia, y el pueblo tuvo gran temor del Señor y de Samuel. Todos le decían a Samuel, «Pide al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos. No nos dejes morir. Hemos pecado mucho y ahora hemos pecado aún más al pedir un rey». Samuel respondió, «No tengan miedo. Es verdad que hicieron todo ese mal, pero no dejen de seguir al Señor. Sirvan al Señor de todo corazón. Los ídolos son solo estatuas que no los pueden ayudar en nada. No los adoren. Ellos no los pueden ayudar ni salvar. No son nada». Sin embargo, el Señor no abandonará a su pueblo. Al Señor le agradó hacerlo su pueblo, así que, por amor a su nombre, no los abandonará. Y en cuanto a mí, nunca dejaré de orar por ustedes, porque si dejara de hacerlo, entonces pecaría contra el Señor. Seguiré enseñándoles el camino recto para vivir de la manera que Él manda. Pero respeten al Señor y sírvanle de todo corazón. Recuerden todo lo maravilloso que hizo por ustedes. Si siguen tercos en hacer el mal, Dios los echará a ustedes y a su rey como se echa el polvo al barrer. Capítulo 13. Guerra contra los filisteos. Saúl tenía cierta edad cuando comenzó a reinar y reinó en Israel por 42 años. Saúl eligió 3,000 soldados israelitas. 2,000 de ellos se quedaron con él en Micmas, en las sierras de Betel, y 1,000 se quedaron con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Saúl envió a los demás soldados a su casa. Jonatán atacó la guarnición de los filisteos en Gebá y los derrotó. Cuando los filisteos se enteraron, dijeron: «Los hebreos se han rebelado». Saúl dijo: «Avísenlos a los hebreos». Así que Saúl les ordenó que tocaran las trompetas por todo el país. Todos los israelitas oyeron la noticia: «Saúl ha matado al líder filisteo, y ahora los filisteos nos odian». Entonces los israelitas se reunieron con Saúl en Gilgal, y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Los filisteos acamparon en Micmas, al este de Bet Aven, con 3,000 carros de combate y 6,000 jinetes. Había tantos filisteos como la arena de la playa. Los israelitas vieron que estaban en problemas y se sintieron sin salida. Corrieron a esconderse donde podían, en cuevas, grietas, túneles, pozos de agua y en zanjas. Algunos hebreos hasta cruzaron el río Jordán hacia la tierra de Gad y Galad. Saúl todavía estaba en Gilgal con todo su ejército temblando de miedo. Como Samuel dijo que se reuniría con Saúl en Gilgal, Saúl se quedó allí 7 días. Pero Samuel no llegaba y los soldados empezaron a abandonar a Saúl, así que Saúl dijo: «Tráiganme los sacrificios que deben quemarse completamente y las ofrendas para festejar». Y Saúl ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente. En cuanto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y Samuel le preguntó: «¿Qué has hecho?». Saúl respondió: «Vi que los soldados me abandonaban, tú no llegabas y los filisteos se estaban reuniendo en Micmas. Así que pensé: vendrán los filisteos y me atacarán en Gilgal, y ni siquiera le he pedido ayuda al Señor. Por eso me atreví a ofrecer el sacrificio que debe quemarse completamente». Samuel respondió: «Eres un tonto. No obedeciste al Señor tu Dios. Si hubieras obedecido su mandato, entonces el Señor habría dejado que tu familia gobernara Israel por siempre. Pero ahora tu reinado no continuará. El Señor se ha buscado a un hombre con quien él está conforme y lo ha encontrado. El Señor lo nombrará a él como el nuevo líder de su pueblo. Como no obedeciste el mandato del Señor, él nombrará un nuevo líder». Entonces Samuel se levantó y se fue de Gilgal. Saúl y el resto del ejército salieron de Gilgal rumbo a Gibeá de Benjamín. Saúl contó a los hombres que todavía estaban con él y eran 600. Saúl, su hijo Jonatán y los soldados se fueron a Gebá de Benjamín. Los filisteos acampaban en Micmas. El ejército filisteo empezó a atacar dividido en 3 grupos. Un grupo avanzó por el camino de Ofra cerca de Saúl, otro por el camino de Bet Jorón y el tercero por la frontera del valle de Cebollín, en dirección al desierto. Ninguno de los israelitas sabía cómo trabajar el hierro, no tenía ningún herrero. Los filisteos no les enseñaban a los israelitas cómo trabajarlo porque tenían miedo de que hicieran espadas y lanzas. Solo los filisteos sabían afilar las herramientas. Así que si los israelitas necesitaban afilar los arados, los asadones, las hachas y las hoces, tenían que depender de los filisteos. Por un arado o un asadón cobraban como 8 gramos de plata, y por un pico, un hacha o una aguijada cobraban como 4 gramos. Así que el día de la batalla el ejército israelita no tenía espadas ni lanzas, excepto Saúl y Jonatán. Entretanto, un grupo de filisteos avanzó hasta el paso de la sierra de Micmas. Capítulo 14. Jonatán ataca a los filisteos. Ese día, Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al joven que llevaba sus armas: «Vamos al campo filisteo al otro lado del valle». Pero Jonatán no le contó nada de esto a su papá. Saúl estaba sentado debajo de un árbol de granadas en Migrón, a las afueras de Gibeá. lo acompañaban alrededor de 600 hombres. Uno de ellos se llamaba Ahías, hijo de Ahitob, quien era hermano de Icabod, hijo de Finés, y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Ahora, Ahías era el sacerdote y llevaba el efod. Esos hombres no sabían que Jonatán había salido y que para llegar al campamento filisteo estaba planeado cruzar por un paso que había entre dos rocas que se llamaban Bosés y Sene. Una de ellas daba hacia el norte, hacia Micmas, y la otra al sur, hacia Gebá. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: «Vamos al campamento de esos paganos. Tal vez el Señor nos permita derrotarlos. Nada puede detener al Señor, no importa si tenemos muchos soldados o solo unos pocos». El escudero de Jonatán le dijo: «Haga lo que considere mejor, que yo lo apoyo». Jonatán dijo: «Vamos, crucemos y vayamos hasta donde están los guardias filisteos y dejemos que nos vean. Si nos dicen que nos detengamos hasta que ellos vengan, nos quedaremos donde estamos, no avanzaremos más. Pero si dicen que avancemos, lo haremos. Esa será la señal de que el Señor hará que los derrotemos». Así que Jonatán y su ayudante dejaron que los filisteos los vieran. Los guardias dijeron: «Miren, los hebreos están saliendo de su escondite». Y les gritaban: «Acérquense para darles una buena lección». Jonatán le dijo a su ayudante: «Sígueme, que el Señor nos dejará derrotarlos». Así que Jonatán subió para combatir. A los filisteos que caían, el ayudante de Jonatán los remataba. El espacio en que combatían era pequeño, pero en este primer ataque mataron a 20 soldados enemigos. Todos los soldados filisteos se atemorizaron, los que estaban en el campo, en el campamento y en el fortín. Hasta los más valientes estaban asustados. La tierra empezó a temblar y se llenaron aún más de pavor. Desde Gibeá, de Benjamín, los guardias de Saúl veían a los filisteos corriendo por todos lados. Saúl le dijo a su ejército: «Pasen lista para ver quién falta». Pasaron lista y faltaban Jonatán y su ayudante. Saúl le dijo a Ahías que trajera el efod. En ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod. Pero mientras Saúl le hablaba esperando una respuesta del Señor, aumentaron el ruido y la confusión en el campamento. Al final, Saúl le dijo a Ahías: «Ya basta, quita la mano del efod. Ya no hay tiempo para consultar al Señor». Saúl reunió su ejército y se dio al combate. Los filisteos estaban tan confundidos que peleaban entre sí a espada. Los hebreos, que antes se habían unido a los filisteos, ahora se unían a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Los israelitas que se escondían en la sierra de Efraín oyeron que los filisteos estaban escapando, así que ellos también se unieron a la batalla y empezaron a perseguir a los filisteos. Así salvó el Señor a los israelitas aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet Aven. Todo el ejército estaba con Saúl, quien ahora tenía alrededor de 10,000 soldados. La batalla se extendió hasta cada ciudad de la sierra de Efraín. Saúl hace un juramento. Pero aquel día Saúl cometió un grave error porque forzó al pueblo a hacer la siguiente promesa: «El que coma antes de que anochezca y antes de que derrote a mis enemigos será castigado». Así que ningún soldado israelita probó bocado. Al llegar el ejército al bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando la gente entró al bosque, vieron que corría la miel, pero no la probaron porque temían romper la promesa. En cuanto a Jonatán, él no sabía nada de la promesa. No había oído cuando su papá forzó al pueblo a hacer dicha promesa. Así que tomó un poco de miel con la punta de una vara que traía en la mano, y en cuanto la probó, se sintió mejor. Uno de los soldados le dijo a Jonatán: «Tu papá forzó a los soldados a hacer una promesa y dijo que el que comiera hoy sería castigado. Por eso los hombres están débiles». Jonatán dijo: «Mi papá le ha hecho mucho daño al pueblo. Miren cómo yo me siento mejor con solo probar un poco de miel. Hubiera sido mucho mejor comer de lo que le quitaron a sus enemigos hoy. Así habríamos podido matar a muchos más filisteos». Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos combatiendo desde Micmas hasta Ayalón. Como el pueblo estaba cansado y hambriento, mataron las ovejas, las vacas y los terneros que les habían quitado a los filisteos y se los comieron con todo y la sangre. Pero alguien fue a decirle a Saúl: «Mira, están pecando contra el Señor, se están comiendo la carne con todo y sangre». Saúl dijo: pueblo pecador, hagan rodar una piedra grande hasta aquí, pero ya. También les dijo, vayan y díganle a todos que me traigan su toro o su oveja y que los maten aquí. No pequen contra el Señor, no coman carne con sangre. Esa noche, todos llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar para el Señor. Esta fue la primera vez que él construyó un altar para el Señor. Saúl dijo, «Vayamos tras los filisteos esta noche. Quitémosles todo y no dejemos a nadie vivo». El ejército respondió, «Haz lo que te parezca mejor». Pero el sacerdote dijo, «Primero preguntémosle a Dios». Así que Saúl le preguntó a Dios, «¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos?». Pero Dios no le respondió a Saúl aquel día. Así que Saúl dijo, «Tráiganme a todos los líderes, veamos quién pecó hoy». Juró por el Señor de Israel que aun si mi hijo Jonatán fuera culpable, morirá. Nadie dijo nada. Entonces Saúl les dijo a los israelitas, «Pónganse de este lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos del otro». «Como tú digas, Señor», contestaron los soldados. Entonces Saúl oró, «Señor, Dios de Israel, ¿por qué no les has contestado a tus siervos hoy? Si mi hijo Jonatán o yo hemos pecado, Señor Dios de Israel, que salga Urim. Si ha pecado tu pueblo, que salga Tumim». La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán, y los demás quedaron libres. Saúl dijo, «Echen suertes de nuevo para ver si el culpable es mi hijo Jonatán o yo». La suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl le dijo, «Dime qué hiciste». Jonatán le dijo, «Solo probé un poco de miel con la punta de mi vara. ¿Debo morir por eso?». Saúl juró, «Que Dios me castigue duramente si tú no mueres hoy, Jonatán». Pero los soldados defendieron a Jonatán diciendo, «Jonatán le dio una gran victoria a Israel hoy. ¿Tiene que morir? Jamás. Por el Señor viviente que ni un cabello de su cabeza caerá al suelo. Hoy Dios estuvo con Jonatán en el combate contra los filisteos». De esa manera el pueblo libró a Jonatán de la muerte. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, quienes regresaron a su tierra. Saúl tomó completo control de Israel combatiendo a todos los enemigos que vivían alrededor de Israel, los moabitas, los amonitas, los edomitas, el rey de Sobá y los filisteos. Dondequiera que luchaba, derrotaba a los enemigos de Israel. Con valentía, libraba a Israel de todos sus enemigos que trataban de apoderarse de las posesiones del pueblo. Hasta derrotó a los amalecitas. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isbí, Malaquisúa, la hija mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimaz. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Quis, el papá de Saúl, eran hermanos, hijos de Abiel. Saúl siempre fue valiente, luchó duro contra los filisteos y cuando veía a un hombre fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Capítulo 15. El Señor rechaza a Saúl. Samuel le dijo a Saúl, «El Señor me ha enviado para ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Escucha el mensaje del Señor. El Señor Todopoderoso dice, cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas trataron de evitar que fueran a Canaán. Yo vi lo que hicieron los amalecitas. Ve ahora y enfrenta a los amalecitas. Destrúyelos por completo a ellos y a todas sus posesiones. No dejes nada vivo. Mata a los hombres, las mujeres, los niños y los recién nacidos, toros y ovejas y todos sus camellos y asnos». Saúl reunió al ejército en Telaín. Eran 200,000 soldados de infantería y 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y esperó en el valle. Les dijo a los kenitas, «Salgan y apártense de los amalecitas para que no les destruyan junto con ellos. Ustedes fueron buenos con los israelitas cuando salieron de Egipto». Así que los kenitas se apartaron de los amalecitas. Saúl luchó contra los amalecitas. Los persiguió desde Javilá hasta Sur, cerca de la frontera de Egipto, y los derrotó. Saúl capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas. Le perdonó la vida, pero mató a todo su ejército. Saúl y sus soldados se sintieron mal de destruir todo, así que le perdonaron la vida a Agag, pero se quedaron con lo mejor del ganado, las mejores ovejas y los carneros. Se quedaron con todo lo que valía la pena y destruyeron lo que no tenía mucho valor. Después, Samuel recibió palabra del Señor. «Saúl ha dejado de seguirme. Me arrepiento de haberle hecho rey, porque no me obedece». Samuel se molestó mucho y clamó al Señor toda la noche. A la mañana siguiente, temprano, Samuel fue a ver a Saúl, pero se encontró con que Saúl había salido para Carmel para hacerse un monumento en honor a sí mismo. «Va a ir a varios lugares y al final irá a Gilgal», le dijo el pueblo. Así que Samuel fue a donde estaba Saúl y lo encontró ofreciendo de lo que había tomado de los amalecitas, un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Samuel se acercó a Saúl y éste lo saludó así. «El Señor te bendiga. Obedecí los mandamientos del Señor». Pero Samuel dijo, «Entonces, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué se oyen ovejas y ganado?» Saúl contestó, «Los soldados los tomaron de los amalecitas y se quedaron con lo mejor para ofrecer sacrificios que debe quemarse completamente al Señor su Dios, pero destruimos todo lo demás». Samuel le dijo a Saúl, «Espera, déjame decirte lo que el Señor me dijo anoche». Saúl contestó, «Está bien, dime lo que te dijo». Samuel dijo, «Antes te considerabas alguien sin importancia, pero luego te convertiste en líder de las tribus de Israel. El Señor te eligió como rey de Israel. El Señor te envió en una misión y te dijo, «Ve y destruye a todos los amalecitas porque son malvados. Destrúyelos a todos. Lucha contra ellos hasta que los destruyas totalmente. Porque no obedeciste al Señor y te quedaste con el botín haciendo lo que no es del agrado del Señor?» Saúl contestó, «Sí obedecí al Señor. Fui a donde me envió el Señor y destruí a los amalecitas. Traje al rey Agag y los soldados tomaron las mejores ovejas y ganado para sacrificarlos al Señor su Dios en Gilgal». Pero Samuel dijo, «¿Qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios u obedecer los mandatos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey». Entonces Saúl le dijo a Samuel, «He pecado. No obedecí los mandatos del Señor ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo y les hice caso. Ahora te ruego que me perdones por haber pecado. Ven conmigo para que rindas culto al Señor». Pero Samuel le dijo a Saúl, «No regresaré contigo. Rechazaste el mandato del Señor y ahora el Señor te rechaza como rey de Israel». Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró al borde del manto y éste se rompió. Entonces Samuel le dijo a Saúl, «De igual manera, hoy mismo el Señor te ha quitado el reino de Israel. Se lo ha dado a uno de tus amigos que es mejor que tú. Dios, que es la gloria de Israel, vive para siempre. No miente ni cambia de parecer. No es como los hombres que cambian de opinión». Saúl contestó, «Está bien, he pecado. Pero por favor, regresa conmigo. Muéstrame algo de respeto frente a los líderes y frente al pueblo de Israel. Regresa conmigo para que pueda adorar al Señor tu Dios». Samuel regresó con Saúl y éste adoró al Señor. Samuel dijo, «Tráiganme a Agag, el rey de los amalecitas». Lo trajeron encadenado, pero muy tranquilo, pues pensaba que de seguro Samuel no lo mataría. Pero Samuel le dijo a Agag, «Como con tu espada les quitaste sus hijos a muchas mamás, ahora tu mamá se quedará sin hijo». Y allí mismo lo despedazó ante el Señor. Luego Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a su casa en Gibeá. Samuel sentía gran tristeza por Saúl y nunca más volvió a verlo. El Señor se arrepintió de haber hecho rey de Israel a Saúl. Capítulo 16. Samuel consagra a David. El Señor le dijo a Samuel, «¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿Estás triste por él a pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser el rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey». Pero Samuel dijo, «Si voy, Saúl se enterará y tratará de matarme. El Señor le dijo, «Ve a Belén, lleva una ternera y di que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y yo te diré qué hacer. Ungirás a quien yo te indique». Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero al llegar a Belén, los ancianos líderes se asustaron y le preguntaron, «¿Pasa algo, vidente?» Samuel contestó, «No pasa nada, solo vengo a ofrecerle un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio». Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó a reunirse con él para el sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, «De seguro que este es quien el Señor ha elegido». Pero el Señor le dijo a Samuel, «Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que he elegido». Entonces Isaí llamó a Abinadab, su segundo hijo, y éste se acercó a Samuel, pero Samuel dijo, «Tampoco este es el elegido del Señor». Isaí le presentó a Sama, pero Samuel dijo de nuevo, «Este tampoco es el elegido del Señor». Isaí le presentó 7 de sus hijos a Samuel, pero éste dijo, «Ninguno de ellos es el elegido del Señor». Entonces Samuel le preguntó a Isaí, «¿No tienes más hijos?» Isaí contestó, «Sí, tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando el rebaño». Samuel dijo, «Manda traerlo. No empezaremos a comer hasta que él llegue». Isaí mandó que lo fueran a buscar. Su hijo menor era un joven de buen parecer, saludable y apuesto. El Señor le dijo a Samuel, «Este es mi elegido, levántate y úngelo». Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí frente a sus hermanos. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Un espíritu malo atormenta a Saúl. El Espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron, «Como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad y así usted se sentirá mejor». Así que Saúl les dijo a los siervos, «Busquen a un buen músico y tráiganmelo». Uno de los siervos dijo, «El hijo de Isaí, de Belén, sabe tocar el arpa. Es un guerrero valiente, listo, de buen parecer. Además, el Señor está con él». Así que Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle, «Envíame a tu hijo David, el que cuida el rebaño». Isaí tomó un asno, pan, un cuerno de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl como regalo por medio de David. David se presentó ante Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Saúl le envió a decir a Isaí, «David me ha causado muy buena impresión. Deja que se quede a mi servicio». Así, cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios molestaba a Saúl, David tocaba el arpa, el espíritu se iba y Saúl se sentía mejor. Capítulo 17. David y Goliat. Los filisteos alistaron su ejército para la guerra en Soco, en la región de Judá. Acamparon entre Soco y Azeca, en un pueblo llamado Efesdamín. Saúl y los soldados israelitas también se reunieron y acamparon en el valle de Elá. Estaban en orden de la batalla para pelear contra los filisteos. Los dos ejércitos estaban sobre montes opuestos, separados por un valle. Un famoso guerrero de Gat llamado Goliat salió del campamento filisteo. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce en forma de escamas de pescado que pesaba alrededor de 55 kilos. Llevaba unos protectores de bronce en las piernas y una jabalina al hombro. La parte de madera de su lanza era tan grande como el rodillo de un telar y la punta pesaba casi 7 kilos. Su escudero marchaba delante de él con su escudo. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo, «¿Por qué están todos en orden de batalla? Yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl, así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Ustedes tendrán que servirnos. Goliat también dijo, «Me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo». Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. David era uno de los 8 hijos de Isaí, efrateo de Belén de Judá. En los tiempos de Saúl, Isaí ya estaba entrado en años. Los 3 hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra con Saúl. El mayor era Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Los 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl. David, que era el menor, sin embargo, se alejaba de vez en cuando de Saúl para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. Entretanto, Goliat salía a mañana y tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo burlándose de ellos por 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David, «Toma este canasto con gran cocido y estos 10 panes y llévaselos a tus hermanos que están en el campamento. También llévales estos 10 pedazos de queso para el comandante del batallón de los 1,000 soldados donde están tus hermanos. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de que están bien. Tus hermanos están con Saúl y todo el ejército israelita en el valle de Elá peleando contra los filisteos». A la mañana siguiente, después de dejar encargado el rebaño con otro pastor, David tomó la comida y se dirigió al campamento como lo había dicho Isaí. Al llegar al campamento, los soldados estaban saliendo a ocupar sus posiciones en el campo de batalla, lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban alineados y listos para la batalla. David le entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió a donde estaban los soldados tratando de averiguar sobre sus hermanos. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo desafiando como siempre a gritos al ejército israelita y David lo oyó. Los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Los soldados se decían entre ellos, «Otra vez salió el gigante a insultarnos. El que lo mate se hará rico. El rey le dará una gran recompensa. Le dará a su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar». David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él, «¿Qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente?» El soldado le contó a David sobre la recompensa por matar a Goliat. Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó, «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sé a qué viniste. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste para ver la batalla». David le dijo, «¿Y ahora qué hice? Solo preguntaba». David le preguntó lo mismo a otros soldados y todos le respondían lo mismo. Algunos oyeron hablar a David y lo llevaron frente a Saúl para decirle lo que estaba diciendo. David le dijo a Saúl, «El pueblo no debería dejarse intimidar por ese tal Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo». Saúl le contestó, «Tú no puedes salir a enfrentar a este filisteo, ni siquiera eres soldado. Además, Goliat ha sido un guerrero desde niño». Pero David insistió, «Cuando cuide el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté a un león y un oso. Y así mataré a ese filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo». Saúl le dijo a David, «Ve y que el Señor te acompañe». Saúl vistió a David con su propia ropa, le dio un casco de bronce y una coraza. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. David le dijo a Saúl, «No puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado». Así que se lo quitó, tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. El filisteo caminó despacio hacia David, con su escudero por delante, viéndolo con desprecio. Veía que era solo un muchacho, saludable y bien parecido. Goliat le dijo a David, ¿por qué traes ese bastón? ¿Para ahuyentarme como a un perro? Goliat empezó a nombrar a sus dioses para maldecir contra David. Goliat le dijo a David, acércate, y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña. David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Y lo mismo haremos con todos los demás filisteos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar al pueblo. La batalla es del Señor, y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes, filisteos. Goliat empezó a atacar a David, acercándose más y más a él, pero David corrió a encontrar a Goliat. David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo. Así fue como David derrotó al filisteo con solo una honda y una piedra. Golpeó al filisteo y lo mató. Como David no tenía espada, corrió y se paró al lado del filisteo. Entonces David desenvainó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza. Así fue como David mató al filisteo. Cuando los demás filisteos vieron que su héroe estaba muerto, se dieron la vuelta y salieron corriendo. Los soldados de Israel y Judá gritaron y se lanzaron contra los filisteos, persiguiéndolos hasta la frontera de Gat y las puertas de Ecrón. Mataron a muchos filisteos. Sus cuerpos quedaron regados por el camino de Sayarín hasta Gat y Ecrón. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas se regresaron al campamento filisteo para saquearlo. Entonces David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén, pero guardó las armas en casa. Al ver a David salir a pelear contra Goliat, Saúl le preguntó a Abner, el comandante del ejército, ¿quién es el papá de este muchacho? Abner contestó, les aseguro que no lo sé, señor. Entonces el rey Saúl le dijo, averíguame de quién es hijo. Cuando David regresó después de matar a Goliat, Abner lo trajo a Saúl. David todavía tenía en la mano la cabeza de Goliat. Saúl le preguntó, muchacho, ¿quién es tu papá? David le contestó, soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Capítulo 18. Saúl siente envidia de David. En cuanto David terminó de hablar con Saúl, Jonatán empezó a entablar una buena amistad con David. Lo quería como a sí mismo. Desde ese día, Saúl mantuvo a David con él sin dejarlo volver a casa de su papá. Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán lo quería como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. También le dio todo su uniforme, hasta su espada, su arco y su cinturón. Saúl envió a David a pelear en muchas batallas, y en todas tenía éxito. También lo puso a cargo de los soldados, lo cual fue del agrado de todos, hasta de los oficiales. Cuando David regresó de matar al filisteo, las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl. Gritando tocaban panderas y liras. Y exclamaban, «Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000». Eso no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaba, «Las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles. Solo le falta que le den el reino mismo». A partir de aquel momento, Saúl lo miraba con recelo. Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, haciéndolo actuar como loco en su casa. David tocó el arpa como de costumbre, pero Saúl tenía una lanza en la mano y pensó, «Lo clavaré en la pared». Saúl lo intentó dos veces, pero en ambas ocasiones David saltó y esquivó la lanza. Saúl tenía miedo de David porque el Señor ya no estaba con él, sino con David. Saúl mandó a David lejos como comandante de 1,000 soldados. David los dirigía en las batallas. David tenía éxito porque el Señor estaba con él. Al ver su éxito, Saúl cada vez temía más a David. Pero todos en Israel y Judá apreciaban a David porque los dirigía en las batallas. Saúl quería matar a David y se le ocurrió ponerle una trampa diciéndole: «Aquí tienes a Merab, mi hija mayor. Cásate con ella y así te convertirás en un soldado poderoso. Serás como un hijo para mí. Luego irás y pelearás las batallas del Señor». En realidad Saúl pensaba: «Así no tendré que matar a David yo mismo, sino que lo matarán los filisteos». Pero David dijo: «Yo no me puedo casar con la hija del rey. No vengo de una familia importante, ni tampoco soy importante». Así que cuando llegó la hora de que David se casara con Merab, Saúl se la entregó a Adriel de Mejolá. Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando Saúl lo supo, le agradó la noticia y pensó: «Atraparé a David por medio de Mical. Se la daré en matrimonio y luego dejaré que los filisteos lo maten». Así que Saúl habló con David de nuevo: «Puedes casarte con mi hija hoy mismo». Saúl les ordenó a sus oficiales que hablaran con David en privado y que le dijeran: «Mira, el rey te aprecia y sus oficiales también. Deberías casarte con su hija». Los oficiales hablaron con David, pero él contestó: «¿Creen que es muy fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un hombre común y corriente». Los oficiales le dijeron a Saúl lo que David había dicho. Saúl les dijo: «Díganle a David que el rey no quiere que pague dinero por su hija. Saúl solo quiere vengarse de sus enemigos, así que pide 100 prepucios de filisteos para darte a su hija en casamiento». Saúl pensaba en secreto que los filisteos matarían a David. Los oficiales hablaron de nuevo con David, quien se puso contento por la oportunidad de ser yerno del rey, así que enseguida se puso en acción. David y sus soldados salieron a pelear contra los filisteos. Mataron a 200 y le llevó los prepucios a Saúl para convertirse en yerno del rey. Saúl entregó a su hija Mical en casamiento. Entonces Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y de que su hija Mical amaba a David. Por eso empezó a temer más a David y siempre se ponía en su contra. Además, los comandantes filisteos continuaron saliendo a pelear contra los israelitas, pero David siempre los derrotaba y aumentó su fama de ser el mejor oficial. Capítulo 19. Saúl trata de matar a David. Saúl mandó a Jonatán y sus oficiales que mataran a David, pero Jonatán apreciaba mucho a David y lo puso sobre aviso: «Ten cuidado. Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Vete mañana al campo y escóndete. Yo saldré con mi papá al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando me entere de lo que pasa, te lo haré saber». Jonatán habló con Saúl, su papá, y le dijo en favor de David: «Tú eres el rey y David es tu siervo. Él no te ha hecho nada malo. No le hagas nada. Siempre ha sido bueno contigo. Hasta arriesgó su vida cuando mató a Goliat. Tú viste cuando el Señor le dio esa gran victoria a todo Israel y estuviste muy contento. ¿Por qué ahora quieres matar a David? Él es inocente, no hay razón para matarlo». Saúl escuchó a Jonatán e hizo una promesa: «Tan cierto como que el Señor vive, David no morirá». Entonces Jonatán llamó a David y le dijo todo lo que habían hablado. Después lo llevó de nuevo ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. La guerra empezó de nuevo. David salió a pelear contra los filisteos y los derrotó tan violentamente que ellos salieron huyendo. Pero mientras Saúl escuchaba a David tocar el arpa, vino sobre Saúl un espíritu maligno mandado por el Señor. Saúl trató de clavar a David en la pared con una lanza que tenía en la mano, pero David la esquivó, quedando la lanza ensartada en la pared. Así que David escapó esa misma noche. Saúl envió a hombres a la casa de David para que vigilaran su casa toda la noche. Planeaban matarlo en la mañana, pero Mical, la esposa de David, lo puso sobre aviso diciéndole: «Si no escapas esta noche y te pones a salvo, mañana serás hombre muerto». Enseguida, Mical lo ayudó a escapar por una ventana y así salió huyendo. Luego tomó un ídolo familiar y lo vistió, lo puso en la cama y le puso un tejido de pelo de cabra en la cabeza. «Si no escapas esta noche y te pones a salvo, mañana serás hombre muerto». Enseguida, Mical lo ayudó a escapar por una ventana y así salió huyendo. Luego tomó un ídolo familiar y lo vistió, lo puso en la cama y le puso un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Saúl envió hombres para apresar a David, pero Mical les dijo que David estaba enfermo. Los hombres se lo comunicaron a Saúl, pero él los envió de nuevo diciéndoles, «Tráiganme a David, acomode lugar, aunque lo tengan que traer con todo y cama, y se muera». Los hombres regresaron a casa de David, pero cuando entraron para buscarlo, vieron que en la cama solo estaba una estatua con pelo de cabra. Entonces Saúl le dijo a Mical, «¿Por qué me engañaste? Dejaste escapar a mi enemigo». Ella le respondió, «David me amenazó de muerte si no lo dejaba escapar». David fue a Ramá y le dijo a Samuel todo lo que Saúl le había hecho. Entonces David y Samuel se fueron a los campamentos y se quedaron ahí. Cuando Saúl supo que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo arrestaran. Pero cuando los hombres llegaron a donde estaba David, se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. El Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y también empezaron a profetizar. Al oír sobre esto, Saúl envió otro grupo, pero ellos también empezaron a profetizar. Por último, Saúl mismo fue a Ramá. Al llegar al gran pozo que está junto al lugar donde se trilla el grano, en Secú, preguntó, ¿dónde estaban Samuel y David? La gente contestó, en los campamentos de Ramá. Entonces, Saúl salió a buscarlos allá. El Espíritu de Dios también vino sobre Saúl y empezó a profetizar por todo el camino hacia los campamentos. Luego, se quitó la ropa y desnudo y en el suelo, estuvo profetizando en presencia de Samuel. Por eso la gente dice, ¿acaso Saúl también es uno de los profetas? Capítulo 20. Jonatán ayuda a David. David escapó de los campamentos y fue a preguntarle a Jonatán, ¿qué he hecho? ¿Qué crimen he cometido para que tu papá quiera matarme? Jonatán respondió, no puede ser. Mi papá no está tratando de matarte. Nunca hace nada sin antes decírmelo. Siempre me comunica todo sin importar qué tan grande o pequeño sea el asunto. ¿Por qué no me diría que quiere matarte? No, no puede ser cierto. Entonces David le dijo, él bien sabe que soy tu amigo. De seguro pensó que si te lo decía, tú me pondrías al tanto. Pero tan cierto como que tú y el Señor viven, te aseguro que estoy muy cerca de la muerte. Jonatán le dijo a David, haré lo que tú quieras que haga. David le dijo, mira, mañana es la fiesta de la luna nueva y se supone que voy a comer con el rey. Deja que me esconda en el campo hasta el anochecer. Si tu papá nota que no estoy, dile. David se fue a Belén porque su familia está celebrando esta fiesta mensual. Me pidió que lo dejara ir para reunirse con su familia. Si tu papá dice que está bien, entonces estaré a salvo. Pero si se enoja, entonces sabrás que quiere matarme. Sé bueno conmigo, Jonatán. Yo soy tu siervo. Has hecho un pacto conmigo ante el Señor. Si soy culpable, entonces tú mismo me puedes matar, pero no me lleves ante tu papá. Jonatán respondió, claro que no. Si me entero que mi papá planea matarte, te avisaré. David dijo, ¿quién me lo hará saber si tu papá responde mal? Jonatán le dijo, ven, vamos al campo. Una vez allí, Jonatán le dijo a David, te prometo ante el Señor Dios de Israel que averiguaré lo que mi papá piensa sobre ti. Me enteraré si piensa bien de ti o no y te enviaré un mensaje al campo. Si mi papá quiere hacerte daño, yo te lo haré saber. Te dejaré vivir a salvo. Que el Señor me castigue si no hago lo que he dicho. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi papá. Muestra el fiel amor del Señor conmigo mientras vivas y cuando yo muera no dejes de mostrar tu fiel amor con mi familia. El Señor borrará de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Si entonces nuestras familias deben separarse, que así sea, y que el Señor castigue a tus enemigos. Jonatán le pidió a David que confirmara el juramento de amistad que habían hecho por el aprecio que le tenía, pues lo quería como a sí mismo. Jonatán le dijo a David, mañana es la fiesta de luna nueva. Mi papá se dará cuenta que no estás cuando vea tu asiento desocupado. Después de 3 días, ve al mismo lugar donde te escondiste al principio de todo esto. Espera cerca de esa colina. Entonces yo iré y pretenderé estar tirando 3 flechas al blanco. Le diré a mi criado que vaya a buscar las flechas. Si todo está bien, le diré al escudero, ya te pasaste. Las flechas están más cerca. regresa para que las encuentres. Si digo eso, significa que puedes salir de tu escondite. Te prometo, tan cierto como que el Señor vive, que entonces no habrá peligro y que estarás a salvo. Pero si hay problemas, entonces le diré a mi criado, «Las flechas están más allá, ve a buscarlas». Si digo eso, deberás huir. El Señor quiere que te vayas. Recuerda este pacto entre tú y yo. El Señor es testigo para siempre. David se escondió en el campo. Cuando llegó la hora de la fiesta de luna nueva, el rey se sentó a comer cerca de la pared donde acostumbraba sentarse. Jonatán se sentó enfrente y Abner a su lado, pero el asiento de David estaba desocupado. Saúl no dijo nada ese día, pues pensó que tal vez algo le había pasado a David que lo dejó impuro. Al siguiente día, el segundo del mes, el asiento de David seguía desocupado. Entonces Saúl le dijo a su hijo Jonatán, «¿Por qué no vino a la fiesta el hijo de Isaí, ni ayer ni hoy?» Jonatán respondió, «Me pidió que lo dejara ir a Belén porque su familia iba a ofrecer un sacrificio allá. Su hermano le había pedido que fuera, así que en nombre de nuestra amistad me pidió que lo dejara ir a ver a sus hermanos. Por eso no está en la mesa». Entonces Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo, «No quieres obedecer porque eres hijo de una esclava perversa y rebelde. Yo sé que estás de parte de David para vergüenza tuya y de tu madre. Mientras viva el hijo de Isaí, no serás rey ni tendrás ningún reino. Ve y tráeme a David ahora mismo. Ya está condenado». Jonatán le preguntó a su papá, «¿Por qué ha de morir David? ¿Qué mal ha hecho?» Pero Saúl trató de matarlo con su lanza. Así Jonatán se convenció de que Saúl estaba decidido a matar a David. Jonatán se retiró de la mesa enfurecido. Estaba tan enojado con su papá que no comió nada ese día. Estaba enfurecido porque Saúl lo había humillado y quería matar a David. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo para encontrarse con David como lo habían planeado. Lo acompañaba uno de sus criados más jóvenes. Jonatán le dijo al criado, «Ve y busca las flechas que voy a tirar». El criado se echó a correr y Jonatán tiró las flechas sobre su cabeza. El criado corrió al lugar donde habían caído las flechas, pero Jonatán le gritó, «¡Están más allá! ¡Apúrate! ¡No te quedes ahí parado! ¡Ve por ellas!». El criado recogió las flechas y se las trajo a su amo sin darse cuenta de nada de lo que pasaba, pues solo David y Jonatán lo sabían. Jonatán le dio el arco y las flechas al criado y le dijo que se regresara al pueblo. En cuanto se fue el criado, David salió de su escondite e inclinó su rostro ante Jonatán. Después de inclinarse tres veces, se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Jonatán le dijo a David, «Ve en paz. En el nombre del Señor prometimos que seríamos amigos y que el Señor sería testigo entre nosotros y nuestra descendencia para siempre». Capítulo 21. David escapa de Saúl. David se fue al pueblo llamado Nob para ver al sacerdote Ahimelec, y Jonatán regresó al pueblo. Al llegar David a Nob, Ahimelec salió a su encuentro. Él temía por David y le preguntó, «¿Por qué estás solo? ¿Por qué no viene nadie contigo?» David respondió, «Cumplo una orden del rey, y me dijo que no le dijera a nadie sobre esta misión, que nadie debería saberlo. Les dije a mis hombres dónde encontrarme. ¿Qué tienes de comer? Dame 5 piezas de pan o lo que tengas de comer». El sacerdote le dijo, «David, aquí no tengo pan común y corriente, pero sí tengo algo del pan sagrado. Tus oficiales lo pueden comer si no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer». David le respondió, «No hemos estado con ninguna mujer. Mis hombres mantienen su cuerpo puro cada vez que salimos a la batalla, aún en misiones ordinarias, y especialmente hoy, que nuestra misión es extraordinaria». Como no había más pan que el sagrado, el sacerdote le dio a David ese pan. Era el pan que los sacerdotes ponían en la mesa sagrada ante el Señor. Todos los días lo quitaban y lo cambiaban por pan fresco. Ese día estaba allí uno de los oficiales de Saúl llamado Doeg el Edomita, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Él era el jefe de los pastores de Saúl. David le preguntó a Ahimelec, «¿Tienes alguna lanza o espada por aquí?» «El asunto del rey es muy importante. Tengo que irme deprisa y no traje mi espada ni ninguna otra arma. El sacerdote respondió, «La única espada que hay aquí es la de Goliat, el filisteo que mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes tomarla si quieres». David le dijo, «Dámela. No hay como la espada de Goliat». David huye a diferentes lugares. Ese mismo día, David siguió huyendo de Saúl y se dirigió a Aquís, rey de Gat. Los oficiales de Aquís dijeron, «Este es David, el rey del país, de quien cantan los israelitas. Por él bailan y cantan. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000». David ponía mucha atención a lo que decían, pues tenía miedo de Aquís, rey de Gat. Así que David se hizo pasar por loco frente a Aquís y sus oficiales mientras estaba con ellos. Hacía garabatos en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Aquís le dijo a los oficiales, «Mire nada más, este hombre está loco. ¿Por qué me lo traen? Ya tengo suficientes locos. No necesito ni uno más que venga a hacer sus locuras delante de mí. No dejen que entre a mi casa nunca más». Capítulo 22. David salió de Gat y escapó hacia la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos otros no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder. David se dirigió a Mizpa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar, «Deja que mis padres vengan a vivir con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios tiene planeado para mí». Así que David dejó a sus padres con el rey de Moab y se quedaron allí mientras David estaba en la fortaleza. Pero el profeta Gad le dijo a David, «No te quedes en la fortaleza, ve a la tierra de Judá». Así que David se fue de allí y se internó en el bosque de Jared. Saúl destruye a la familia de Ahimelec. Mientras estaba sentado a la sombra de un árbol en la colina de Gibeá, Saúl se enteró de que su ejército había huido de David y sus hombres. Con su lanza en la mano se dirigió a los oficiales que estaban a su alrededor. «Escuchen bien, hombres de Benjamín. ¿Creen que el hijo de Isaí les dará campos y viñedos? ¿Creen que un hombre de Judá les dará ascensos y los hará oficiales de centenares y miles de hombres? Ustedes están conspirando contra mí. Han hecho planes en secreto. Ninguno de ustedes me advirtió sobre mi hijo Jonatán ni que había hecho un pacto con el hijo de Isaí. Nadie cuida mis intereses. Ninguno me dijo que mi propio hijo anima a David a esconderse y atacarme. Eso es lo que está pasando ahora». Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales, dijo, «Yo vi al hijo de Isaí en Nob cuando fue a ver a Ahimelec, hijo de Ahitob. Ahimelec oró al Señor por David y le dio provisiones y la espada de Goliat». Entonces el rey Saúl mandó llamar al sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes de Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo a Ahimelec, «Escucha, hijo de Ahitob». «Sí, señor», respondió Ahimelec. «Porque tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí», preguntó Saúl. «Le diste pan y una espada y oraste por él, y ahora está por atacarme». «David le es fiel a usted», respondió Ahimelec. «Ninguno de sus oficiales es tan fiel como él. Además, es su yerno y capitán de su guardia. La propia familia de usted lo respeta. No es la primera vez que oro por David, ni mucho menos. No se me culpe a mí ni a mi familia, ya que somos solo sus siervos y no sabemos nada de este asunto». Pero el rey dijo, «Ahimelec, tú y tu familia morirán». En ese momento el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban, «Maten a los sacerdotes del Señor porque están de parte de David». Sabían que David estaba huyendo y aún así no me avisaron. Pero los oficiales del rey no se atrevían a hacerle daño a los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg que los matara. Ese día, Doeg, el edomita, mató a 85 sacerdotes. Mató a toda la gente de Nob, el pueblo de los sacerdotes. A filo de espada mató a hombres, mujeres, niños y bebés. También mató al ganado, los asnos y las ovejas. Sin embargo, Abiatar, uno de los hijos de Ahimelec, escapó hasta donde estaba David. Abiatar le avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David le dijo a Abiatar: «Yo soy el responsable por la muerte de tu familia. Cuando vi a Doeg, el edomita, en Nob, aquel día, supe que le avisaría a Saúl. Pero no tengas miedo, quédate conmigo. El hombre que trató de matarte es el mismo que quiere matarme a mí. Yo te protegeré si te quedas aquí». Capítulo 23. David en Keilá. El pueblo le dijo a David: «Mira, los filisteos atacaron la ciudad de Keilá y saquearon los graneros». David consultó al Señor: «¿Debo ir a pelear contra los filisteos?» El Señor le respondió: «Sí, ve y pelea contra ellos y libera a Keilá». Pero los hombres de David le dijeron: «Mira, si estando aquí en Judá tenemos miedo, imagínate cómo estaremos si vamos a donde está el ejército filisteo». David consultó de nuevo al Señor y el Señor le respondió: «Ve a Keilá, que yo te ayudaré a derrotar a los filisteos». Así que David y sus hombres salieron hacia Keilá, pelearon contra los filisteos y se apoderaron del ganado. Así, David liberó al pueblo de Keilá. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, escapó y fue a donde estaba David, había llevado un efod con él. El pueblo le dijo a Saúl que David estaba en Keilá y Saúl dijo: «Dios me lo ha entregado. David está sin salida, en una ciudad con puertas y cerrojos». Saúl convocó a todo su ejército para la batalla y se alistaron para ir a Keilá y atacar a David y a sus hombres. David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar: «Trae el efod». David oró: «Señor Dios de Israel, me he enterado de los planes de Saúl de venir y destruir a Keilá por causa mía. ¿Vendrá realmente? ¿Me entregará la gente de Keilá a Saúl? Dime, Señor Dios de Israel, yo soy tu siervo». El Señor le respondió: «Saúl vendrá». David preguntó de nuevo: «¿Nos entregará la gente de Keilá a mí y a mi pueblo?» El Señor respondió: «Sí, lo harán». Así que David y sus hombres salieron de Keilá. Alrededor de 600 hombres iban con David de un lado a otro. Al enterarse Saúl de que David había huido de Keilá, no fue a la ciudad. Saúl persigue a David. David se quedó en un fuerte que estaba en los cerros del desierto de Zif. Día tras día Saúl buscaba a David, pero el Señor no le permitía encontrarlo. David se encontraba en Ores, en el desierto de Zif. Tenía miedo porque Saúl venía a matarlo. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, fue a Ores para ver a David y lo animó a tener más confianza en el Señor. Jonatán le dijo a David: «No tengas miedo. Mi papá no te hará ningún daño. Tú serás el rey de Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi papá lo sabe». Jonatán y David hicieron un pacto ante el Señor. Luego, Jonatán se regresó a su casa y David se quedó en Ores. La gente de Zib fue a ver a Saúl en Gibeá para decirle: «David se está escondiendo en nuestro territorio, en la fortaleza que está en Ores, en el cerro de Jaquilá, al sur de Jesimón. Nuestro deber es entregarle a David. Vaya y atrápelo cuando quiera». Saúl respondió: «Que el Señor los bendiga por avisarme. Vayan y averigüen más acerca del paradero de David, dónde se esconde y quién lo ha ido a ver allí». Saúl pensó: «David es muy astuto y está tratando de tenderme una trampa. Busquen todos sus escondites y vuelvan para informarme de todo. Entonces yo iré con ustedes y si David está en su territorio, yo lo encontraré, aun si tengo que buscarlo en todas las familias de Judá». El pueblo se regresó a Zif y Saúl fue después. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, al sur de Jesimón. El pueblo le advirtió a David que Saúl andaba buscándolo. Entonces David se fue a La Roca, en el desierto de Maón. Al enterarse Saúl de que David había huido a ese lugar, se dirigió hacia allá. Saúl se encontraba en un lado de la montaña y David y sus hombres en el otro lado. Saúl y su ejército estaban rodeando la montaña para capturar a David y a sus hombres, cuando un mensajero de Saúl llegó y le dijo: «Apresúrese, su majestad, que los filisteos nos atacan». Así que Saúl dejó de perseguir a David y fue a luchar contra los filisteos. Por eso ese lugar se le conoce como La Roca Resbaladiza. David se fue del desierto de Maón hacia la fortaleza cerca de Engadí. Capítulo 24. David le perdona la vida a Saúl. Después de perseguir a los filisteos, la gente le dijo a Saúl que David se encontraba en el desierto de Engadí. Saúl eligió a 3,000 hombres israelitas y se fueron a buscar a David y sus hombres en la región de los peñascos de las cabras. Saúl llegó a un redil de ovejas en el camino. Cerca de ahí había una cueva donde entró para hacer sus necesidades. David y sus hombres se escondían en el fondo de la cueva. Los hombres le dijeron a David: «Este es el día al que se refería el Señor cuando te dijo: te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo que mejor te parezca». Entonces David se acercó a Saúl sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl sin que él se diera cuenta. Pero a David le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacerle algo al rey. Saúl es a quien el Señor eligió como rey. Yo no debo hacer nada contra él porque él es el elegido del Señor». David le dijo esto a sus hombres para contenerlos y no les permitió que le hicieran ningún daño a Saúl. Saúl salió de la cueva y se fue. David lo siguió gritando: «¡Majestad!». Saúl miró hacia atrás y vio a David postrado rostro en tierra e inclinándose. David le dijo a Saúl: «¿Por qué escucha su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor me lo había puesto a usted en mis manos, pero no quise matarlo. Le respeté la vida y dije: no le haré ningún daño a mi Señor porque él es el rey que el Señor eligió. Mire usted el pedazo de tela del borde de su manto que tengo en mi mano. Yo pude haberle matado cuando lo corté, pero no lo hice. Entienda bien y sepa que yo no planeo nada contra usted. Yo no le he hecho nada y sin embargo usted me acecha y trata de matarme. Que sea el Señor quien juzgue. Tal vez el Señor lo castigue por el mal que me ha hecho, pero yo no alzaré mi mano contra usted. Porque como dice el refrán: de los malos, la maldad. Pero yo no alzaré mi mano contra usted. ¿A quién persigue? ¿Contra quién va a pelear el rey de Israel? ¿Persigue a quien no le va a hacer ningún daño? Es como perseguir a un perro muerto o a una pulga. Que el Señor sea quien juzgue entre nosotros dos. Que Él me ayude y muestre que estoy en lo cierto y me libre de usted». Cuando David terminó de hablar, Saúl preguntó: «¿Eres tú quien me habla, hijo mío?». Y enseguida se echó a llorar y luego dijo: «Eres más leal que yo. Has sido bueno conmigo y yo, en cambio, he sido malo. Me has contado el bien que has hecho. El Señor me puso en tus manos y aún así no me mataste. No se atrapa una presa para luego dejarla ir. No se paga bien por mal. Que el Señor te premie por ser bueno conmigo el día de hoy. Yo sé que serás el nuevo rey. Reinarás sobre el reino de Israel. Prométeme en el nombre del Señor que no destruirás a mis descendientes aún después de mi muerte. Prométeme que no borrarás el nombre de mi familia». Así que David le hizo la promesa a Saúl de que no mataría a su familia. Luego Saúl regresó a su casa y David se dirigió al fuerte. Capítulo 25. Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para hacer duelo por él y enterrarlo en Ramá. Después de eso, David se fue al desierto de Maón. David y Nabal. En Maón vivía un hombre muy rico que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Se encontraba en Carmel haciéndose cargo de sus negocios y esquilando sus ovejas. Era de la familia de Caleb y se llamaba Nabal. Su esposa se llamaba Abigail, que era una mujer bella e inteligente, pero Nabal era insolente y malo. Cuando David se encontraba en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Entonces envió a 10 jóvenes para que hablaran con Nabal, diciéndoles: «Vayan a Carmel y llévenle un saludo de mi parte a Nabal y díganle: que tú y tu familia y todo lo que posees se encuentren bien. Por medio de tus pastores que han estado un tiempo con nosotros, me enteré que estás esquilando la lana de tus ovejas. Tratamos bien a tus pastores y nunca tomamos nada de ellos mientras se encontraban en Carmel. Puedes preguntarles a tus siervos y ellos te dirán que es cierto. Por lo tanto, te pido que recibas bien a mis jóvenes en este día de celebración y que les des lo que tengas a la mano. Te lo pido por mí, tu amigo David». Cuando los hombres de David llegaron, le dijeron el mensaje a Nabal, pero Nabal los insultó diciéndoles: «¿Quién es ese David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día, muchos esclavos escapan de sus amos. Tengo pan y agua, y también carne que preparé para los siervos que esquilaron las ovejas, pero ¿qué voy a compartir con gente que ni siquiera sé de dónde ha salido?». Los hombres de David regresaron y le dijeron a David lo que Nabal había dicho. Entonces David le dijo a sus hombres: «Levanten su espada». Así que David y sus hombres tomaron su espada. Alrededor de 400 hombres acompañaron a David mientras 200 se quedaron cuidando las provisiones. Uno de los siervos de Nabal le avisó a su esposa Abigail: «David envió mensajeros desde el desierto para hablar con nuestro amo, pero Nabal fue malo con ellos. Ellos nos trataron muy bien. Mientras pastoreábamos las ovejas en los campos, los hombres de David nos acompañaron todo el tiempo y nunca nos hicieron nada malo. Nunca nos robaron, sino que nos cuidaban de día y de noche. Era como si nos rodeara una muralla. Nos protegían cuando estábamos con ellos cuidando las ovejas. Piensa en esto y decide lo que hay que hacer». Nabal fue un insensato al decir lo que dijo: «Se les viene un problema tremendo a nuestro amo y a toda su familia». De inmediato Abigail tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 40 kilos de trigo tostado, 100 tortas de uvas y pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlos sobre asnos, les dijo a sus siervos que se adelantaran y que ella los seguiría. Pero no le dijo nada a Nabal, su esposo. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando se encontró a David y sus hombres que avanzaban en dirección contraria. David venía diciendo: «De nada me sirvió proteger las posesiones de Nabal en el desierto. Me aseguré que no se perdiera ninguna de sus ovejas. Sin embargo, me ha pagado bien con mal. Que el Señor me castigue si dejo vivo un día más a un solo de los hombres de la familia de Nabal». En ese preciso momento llegó Abigail. Al ver a David, se desmontó de su asno y se postró rostro en tierra, inclinándose ante él. Se arrojó a sus pies y le dijo: «Señor mío, permítame hablarle. Le pido que me escuche. Yo tengo la culpa de lo que pasó. Yo no vi a los hombres que usted mandó. No ponga atención al insensato de Nabal, que bien le hace honor a su nombre, que significa insensato. En realidad es un hombre insensato. El Señor ha evitado que usted mate gente inocente. Tan cierto como que el Señor y usted viven, que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Su servidora le ha traído este regalo para que les dé a sus hombres. Le ruego que perdone mis faltas. Ciertamente el Señor fortalecerá a su familia porque usted pelea las batallas a favor del Señor. Nunca en su vida será usted hallado en falta. Si alguien lo persigue para matarlo, protegerá su vida como algo precioso para él. Pero a sus enemigos los tirará lejos como piedra de honda. Cuando el Señor cumpla lo que le prometió, lo hará usted líder de Israel. Cuando eso suceda, ¿querrá usted tener el recuerdo de una masacre? ¿Querrá tener fama de alguien que no espera que Dios le resuelva los problemas? Le ruego que se acuerde de mí cuando el Señor le haga líder de Israel».
David le respondió a Abigail:
«Alabado sea el Señor, Dios de Israel, por haberte enviado a mi encuentro. Que Dios te bendiga por tu buen juicio. Has evitado que mate a gente inocente el día de hoy. Tan cierto como que el Señor, Dios de Israel, vive, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, ni un solo hombre de la familia de Nabal hubiera visto el día de mañana». Entonces David aceptó los regalos de Abigail y le dijo: «Vuelve en paz a tu casa. He escuchado tu petición y te la concederé». Cuando Abigail regresó a casa, Nabal se estaba dando un banquete como rey. Estaba borracho y muy alegre. Abigail no le dijo nada de lo que había hecho hasta el día siguiente. En la mañana, Nabal estaba sobrio, así que su esposa le dijo lo sucedido. A Nabal le dio un ataque y quedó paralizado. Alrededor de 10 días después, el Señor hizo que Nabal muriera. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, dijo: «Alabado sea el Señor. Nabal me trató mal, pero él me ha hecho justicia. El Señor me impidió hacer el mal y ha hecho morir a Nabal por el mal que hizo». Entonces David le envió un mensaje a Abigail pidiéndole que se casara con él. Cuando los siervos de David llegaron a Carmel, le dijeron a Abigail: «David nos envió para proponerte matrimonio». Abigail se postró rostro en tierra e inclinándose dijo: «Yo soy la sierva de David, lista para servirle y dispuesta a lavar los pies de sus siervos». Inmediatamente, Abigail se montó en su asno y se fue con los mensajeros de David, junto con 5 de sus criadas. Después, se casó con él. David también estaba casado con Ahinoam de Jezreel, así que ambas fueron sus esposas. También Mical, hija de Saúl, era su esposa, pero Saúl la había entregado a Paltiel, hijo de Laís, de la aldea de Galín. Capítulo 26. David nuevamente le perdona la vida a Saúl. Los de Sib fueron a Gibeá para decirle a Saúl: «David se esconde en el monte de Jaquilá, frente a Yesimón». Saúl se dirigió al desierto de Sif con los 3,000 hombres israelitas que había elegido para buscar a David. Saúl acampó en el monte de Jaquilá, frente al desierto, al lado del camino. Cuando David, que vivía en el desierto, se enteró de que Saúl lo venía siguiendo, envió espías para confirmar si Saúl se encontraba en Jaquilá. Entonces, David se dirigió al campamento de Saúl y vio donde dormían Saúl y Abner. Abner, hijo de Ner, era el comandante del ejército de Saúl. Saúl se encontraba dormido dentro del campamento con todo el ejército a su alrededor. David le preguntó a Ahimelec, el hitita, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: «¿Quién quiere ir conmigo al campamento de Saúl?» Abisai respondió: «Yo voy contigo». Cuando se hizo de noche, David y Abisai fueron al campamento de Saúl y lo encontraron dormido dentro del campamento con su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Abner y los demás soldados estaban dormidos alrededor de Saúl. Abisai le dijo a David: «Hoy es el día en que Dios te ha entregado a tu enemigo. Déjame clavar a Saúl al suelo con su propia lanza. Un solo clavazo y listo». Pero David le dijo a Abisai: «No lo mates. El que le haga daño al rey que el Señor eligió será castigado. Tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo castigará. Tal vez Saúl sufra una muerte natural o tal vez lo maten en batalla. Pero yo le ruego al Señor que nunca me permita hacerle daño al rey que el Señor eligió. Toma la lanza y la jarra de agua que están a la cabecera de Saúl y vámonos». David mismo tomó la lanza y la jarra que estaban a su cabecera, y los dos salieron del campamento sin que nadie los viera ni se diera cuenta de lo que había pasado. Nadie ni siquiera se despertó. El Señor había hecho que Saúl y su ejército cayeran en un sueño profundo. David cruzó el valle hasta el monte frente al campamento de Saúl, poniendo en buena distancia entre ellos. Desde allí, David le gritó al ejército y a Abner, hijo de Ner: «¡Abner!». Abner respondió: «¿Quién eres y qué quieres?». David dijo: «¿No eres tú el más valiente en todo Israel? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu señor el rey? Alguien del pueblo entró a tu campamento para matar al rey, y tú ni cuenta te diste. Tan cierto como que el Señor vive, que tú y tus hombres merecen la muerte por no haber protegido al rey, el elegido del Señor. Ve a ver dónde está la lanza y la jarra de agua que estaban en la cabecera de Saúl». Saúl reconoció la voz de David y le dijo: «¿Eres tú David, hijo mío?». David respondió: «Sí, su majestad, soy yo». También le dijo: «Señor mío, ¿por qué me persigues? ¿Qué mal he hecho yo? ¿De qué se me acusa? Le ruego su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo pone en mi contra es el Señor, con una ofrenda se resolvería. Pero si son los hombres quienes lo ponen en mi contra, que el Señor los maldiga. Por ellos he tenido que dejar la tierra que el Señor me dio, y me dicen que me vaya a servir a otros dioses. No haga que muera lejos de la presencia del Señor. Usted ha estado buscando una simple pulga. Es como cazar perdices en los montes». Entonces Saúl dijo: «He sido un pecador. Regresa, David, hijo mío. Hoy has demostrado que respetas mi vida, y por eso no te haré ningún daño. Me he portado como un insensato y he cometido un grave error». David le respondió: «Aquí está la lanza de mi rey. Envíe a uno de sus hombres para que la recoja. El Señor le da su paga a cada uno según sus hechos, recompensa si se hace el bien y castiga si se hace el mal. El Señor lo puso en mis manos el día de hoy, pero yo no le haré ningún daño al rey que el Señor eligió. Hoy le he demostrado a usted que respeto su vida. Que el Señor me libre de todo problema. Entonces Saúl le dijo a David: Que Dios te bendiga, David, hijo mío. Tú harás grandes cosas y triunfarás. David partió y Saúl regresó a casa. Capítulo 27. David vive entre los filisteos. Sin embargo, David pensó: Algún día Saúl me atrapará. Lo mejor es escapar a la tierra de los filisteos. Así Saúl dejará de buscarme en Israel y estaré fuera de su alcance. Así que David y su ejército de 600 hombres salieron de Israel y se dirigieron a la tierra de Gat para ver a Aquís, hijo de Maoc. Allí se establecieron David, su ejército y sus familias bajo la protección de Aquís. David tenía consigo a sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmel. Abigail era la viuda de Nabal. El pueblo le informó a Saúl que David había escapado a Gat, así que Saúl dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquís: Si encuentro el favor de su majestad, le ruego que me permita vivir en alguno de los pueblos del campo. Soy solo un siervo suyo y no tiene caso que viva en la capital del reino. Ese mismo día, Aquís le dio a David el pueblo de Siclag, y desde entonces pertenece a los reyes de Judá. David vivió en territorio filisteo durante 1 año y 4 meses. David y sus hombres peleaban contra los gesureos, girsitas y amalecitas que habitaban en la región de Telén, cerca del sur y hasta Egipto. Los derrotaban y saqueaban sus riquezas. David derrotaba al pueblo, tomaba sus ovejas, ganados, asnos, camellos y su ropa y se los llevaba a Aquís, pero nunca dejaba vivo a nadie. Así hizo David muchas veces y cada vez Aquís le preguntaba a David a quién había atacado y de dónde se había apoderado de todo. David decía: Ataqué al sur de Judá, o ataqué al sur de Jeramel, o ataqué a los kenitas. David nunca llevaba prisioneros a Gat porque pensaba: Si dejo a alguien vivo, ese le puede contar a Aquís lo que hice. Así hizo David durante todo el tiempo que vivió en territorio filisteo. Aquís empezó a confiar en David y se decía a sí mismo: Ahora el mismo pueblo de David lo odia. Todo Israel lo odia y ahora David siempre me servirá a mí. Capítulo 28. Después los filisteos alistaron sus tropas para pelear contra Israel y Aquís le dijo a David: Quiero que sepas que tú y tus hombres irán conmigo a pelear contra Israel. David respondió: Seguro. Entonces verá usted lo que puede hacer este siervo suyo. Aquís dijo: En ese caso, serás mi guardaespaldas. Tú me protegerás de ahora en adelante. Saúl y la espiritista de Endor. Después de la muerte de Samuel, todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en su pueblo de Ramá. Saúl había expulsado de Israel a los espiritistas y a los hechiceros. Los filisteos se prepararon para la guerra acampando en Sunén. Saúl reunió a los israelitas y acamparon en Gilboa. Al ver el ejército filisteo, Saúl se atemorizó. Oró al Señor, pero el Señor no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por medio de los profetas. Al final, Saúl le dijo a sus oficiales: «Búsquenme a un espiritista para que yo vaya a consultarla». Sus oficiales le respondieron: «¿Hay un espiritista en Endor?». Saúl se disfrazó con otra ropa para que nadie lo reconociera y esa noche él y sus hombres fueron a consultar a la espiritista. Saúl le dijo: «Quiero que invoques a un espíritu que me pueda predecir el futuro. Haz que aparezca el que yo te diga». Pero la divina le dijo a Saúl: «¿Es que no sabe usted lo que hizo Saúl? Expulsó del país a todos los espiritistas y a los hechiceros. Usted está tratando de ponerme una trampa y exponerme a la muerte». Saúl le hizo esta promesa a ella en el nombre del Señor: «Tan cierto como que el Señor vive, que no serás castigada por hacer lo que te digo». La mujer preguntó: «¿A quién quieres que invoque?». Saúl respondió: «A Samuel». Cuando la espiritista vio a Samuel, pegó un grito y dijo: «Me tendió una trampa. Usted es Saúl». El rey le dijo a la divina: «No temas. ¿Qué es lo que ves?».
La divina dijo, «Veo un espíritu que está saliendo de la tierra». Saúl preguntó, «¿Cómo se ve?». La mujer respondió, «Como un anciano que lleva un manto». Saúl se postró rostro en tierra al darse cuenta de que era Samuel. Samuel le dijo a Saúl, «¿Por qué me molestas haciéndome subir?». Saúl respondió, «Me encuentro en problemas. Los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te llamé. Necesito que me digas qué hacer». Samuel dijo, «El Señor te ha abandonado y ahora está de parte de tu enemigo. ¿Por qué me llamas a mí? El Señor está haciendo lo que te advirtió por medio de mí. El Señor está por arrebatarte el reino de las manos y se lo va a entregar a David. No obedeciste al Señor, no destruiste a los amalecitas ni les mostraste la ira de Dios. Por eso el Señor te está haciendo esto ahora. El Señor te entregará a ti y a Israel contigo en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos». Al instante Saúl, por muy alto que fuera, se desplomó muy asustado por lo que Samuel había dicho. Saúl también estaba débil porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Al darse cuenta del miedo que Saúl tenía, la mujer se le acercó y le dijo, «Yo, su sierva, le hice caso arriesgando mi vida con lo que me pidió que hiciera. Ahora le ruego que me escuche. Deje que le traiga algo de comida. Usted necesita comer para recobrar energía y emprender el camino». Pero Saúl se negó a comer diciendo, «No quiero comer». Los oficiales de Saúl se unieron a la mujer y le insistieron que comiera. Por fin, Saúl les hizo caso, se levantó y se sentó en la cama. La mujer mató un ternero gordo que tenía en su casa y amasó harina para hornear pan sin levadura. Luego le sirvió a Saúl y a sus oficiales. Esa misma noche, después de comer, emprendieron el camino.
Capítulo 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos reunieron a sus soldados en Afec, mientras los israelitas acampaban junto al manantial que está en Jezreel. Los jefes filisteos avanzaban en compañías de 100 y de 1,000 hombres, seguidos de Aquís y David y sus hombres. Los generales filisteos preguntaron, «¿Qué están haciendo aquí estos hebreos?». Aquís les dijo a los generales, «Es David. Él antes era uno de los oficiales de Saúl, pero ha estado conmigo por mucho tiempo y nunca he visto nada que me haga desconfiar de él». Pero los generales filisteos se enojaron con Aquís y le dijeron, «Ordénale que regrese a la ciudad que le diste. No puede acompañarnos en batalla. ¿Es que no ves que tendríamos un enemigo en nuestro propio bando? Podría congraciarse con su rey llevándole las cabezas de nuestros hombres. Ese es el David por el que los israelitas danzaban y cantaban. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000». Entonces Aquís llamó a David y le dijo, «Tan cierto como que el Señor vive, que tú me eres leal, me gustaría que sirvieras en mi ejército. No he tenido nada por qué desconfiar de ti desde el primer día que llegaste, y también los jefes filisteos piensan bien de ti. Vuelve a tu casa y no hagas nada que desagrade a los jefes filisteos». David preguntó, «¿Pero qué mal he hecho? ¿Tienes algo, su majestad, por qué desconfiar desde que llegué? ¿Por qué no se me permite pelear contra los enemigos de su majestad?». Aquís contestó, «Yo sé que eres un buen hombre, como un ángel de Dios, pero los generales filisteos insisten que no debes acompañarlos en la batalla. Mañana temprano, tú y tus hombres deben regresar a la ciudad que te di y no hagas caso de lo que los generales digan de ti. Tú eres un buen hombre, así que devuélvete tan pronto amanezca». A la mañana siguiente, David y sus hombres partieron rumbo al territorio filisteo, mientras los filisteos avanzaban hacia Jezreel. Capítulo 30. David vence a los amalecitas. Después de 3 días, David y sus hombres llegaron a Siglag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Negev, y que después de atacar y quemar la ciudad Siglag, habían tomado cautivo a todo el pueblo, mujeres, jóvenes y ancianos por igual, pero no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a Siglag, encontraron la ciudad en llamas. Los amalecitas habían tomado cautivos a sus esposas, hijos e hijas.
David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Los amalecitas también habían tomado cautivas a las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la que había sido la esposa de Nabal de Carmel. Todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos que querían apedrear a muerte a David. Él se alarmó, pero recobró fuerzas en el Señor su Dios, y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelec, que trajera el efod. Entonces David consultó al Señor. «¿Persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? ¿Podré alcanzarlos?» Él le contestó, «Persíguelos, que los alcanzarás y rescatarás a las familias». David se dirigió al arroyo de Besor, acompañado de 600 hombres. Allí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar. Así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con 400 hombres. Los hombres de David encontraron a un egipcio en el campo y lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber, y además un pedazo de masa de higos y dos racimos de uvas pasas, pues tenía 3 días y 3 noches de no probar bocado. En cuanto comió, recobró las fuerzas. David le preguntó al egipcio, «¿A quién perteneces? ¿De dónde vienes?» El egipcio contestó, «Soy egipcio, esclavo de una amalecita. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región de Negev, donde viven los quereteos. Atacamos el territorio de Judá y de Caleb y también incendiamos Siglag». David le dijo al egipcio, «Guíanos hasta encontrar a esos bandidos». El egipcio le contestó, «Lo llevaré, pero jure por Dios que no me matará ni me entregará de nuevo a mi amo». El egipcio lo siguió hasta donde estaban los amalecitas. Los encontraron dispersos por el suelo, comiendo y bebiendo, festejando el gran botín que habían tomado del territorio filisteo y de Judá. David los atacó y los mató. Pelearon desde el amanecer hasta el anochecer del día siguiente. Ninguno de los amalecitas logró escapar, excepto por 400 hombres que se montaron en sus camellos y huyeron. David recuperó el botín que habían tomado los amalecitas, inclusive a sus dos esposas. No faltaba nada. Encontraron a todos los niños y ancianos, y también a todos sus hijos e hijas, y todas sus pertenencias valiosas. David se apoderó de las ovejas y el ganado. La gente llevaba todo al frente y decía, «Este es el botín de David». David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban débiles y cansados para seguirlo. Los hombres salieron al encuentro de David y los soldados que lo habían acompañado. Entre los hombres que habían acompañado a David había algunos que eran malos y problemáticos y reclamaron, «Estos hombres no fueron con nosotros, así que no tenemos por qué compartir el botín con ellos. Que tomen solo a sus esposas e hijos». David les dijo, «No, hermanos míos, no hagan eso. Piensen en lo que el Señor les dio. Él nos permitió derrotar al enemigo que nos atacó. Nadie les hará caso. Todo se repartirá en partes iguales entre los hombres que se quedaron a cuidar las provisiones y los que fueron a la batalla». David estableció esa norma y reglamento en Israel y así continúa hasta el día de hoy. Después de llegar a Siglag, David les envió algunas de las cosas que tomó de los amalecitas a sus enemigos, los líderes de Judá, diciendo, «Aquí les envío un regalo de lo que tomamos de los enemigos del Señor». También les envió algunas de las cosas a los líderes de Betel, Ramot del Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jeramel, las ciudades kenitas de Jormá, Corazán, Atac y Hebrón, y los líderes de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Capítulo 31. Muerte de Saúl y sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel, y los israelitas salieron huyendo. Muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se dedicaron a perseguir a Saúl y a sus hijos, logrando matar a Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se puso cada vez peor para Saúl, y los arqueros lo alcanzaron a herir gravemente con sus flechas. Entonces Saúl le dijo a su escudero, «Toma la espada y mátame para que esos paganos no vengan a hacer burla de mí». Pero el escudero de Saúl tuvo miedo y se negó a matarlo. Así que Saúl tomó su propia espada y se mató a él mismo. Al ver que Saúl estaba muerto, su escudero se atravesó con su propia espada y murió junto con Saúl. Así fue como ese día murieron Saúl, sus tres hijos y su escudero. Al ver que el ejército israelita huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, los israelitas que vivían del otro lado del valle abandonaron sus ciudades y también huyeron. Entonces los filisteos pasaron a ocupar esas ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos regresaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Entonces decapitaron a Saúl, le quitaron todas las armas y enviaron mensajeros para que esparcieran la noticia a los filisteos y a todos los templos de sus ídolos. Pusieron sus armas en el templo de la diosa Astarté. Después colgaron su cadáver en el muro de Betzán. Cuando la gente de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos habían hecho, los soldados de Jabes caminaron toda la noche a Betzán para recuperar los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Después de bajarlos del muro, regresaron a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron bajo la sombra del tamarisco de Jabes. Después ayunaron por 7 días.